José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Antes del fútbol, que hay más cosas en la vida que el fútbol, por supuesto, estamos enganchadísimos al Máster de Augusta, porque acaba de terminar John Rahm su tercer día de competición. Enseguida estaremos con Barbero en Augusta, que está metido todavía en los greens. Pero, Alberto Arauz, ¿cómo ha terminado John Rahm este tercer día de competición?
Pues ha hecho un recorrido espectacular. Corro ha terminado con -8, está a 5 golpes del líder, que es el estadounidense Patrick Reed, segundo es McIlroy con -9, y tercero nuestro John Rahm, que está con -8 después de haber hecho hoy firmar una tarjeta de -7. Así que a 5 del líder a un día de que termine este Máster de Augusta.
O sea, John Rahm ha terminado y falta que termine los dos primeros, ¿no? Sí. El líder y Rory McIlroy.
Patrick Reed está ahora mismo en el hoyo 13 y McIlroy también en el 13. O sea, que les faltan 5 hoyos a los dos golfistas que lideran ahora mismo el campeonato.
Bueno, está colocadísimo John Rahm para asaltar mañana la chaqueta verde que el año pasado ganó Sergio García. Vamos a estar muy pendientes de John Rahm y de lo que ocurra en el Máster de Augusta. Y ahora el fútbol. Acaba de jugar el Barça, el líder. Ha ganado al Leganés 3-1. Se puso 2-0, 2-1 y 3-1. No solo ha jugado Leo Messi, que era una de las dudas que tenía el periodismo, sino que ha hecho los 3 goles del partido. Lleva 29 en la Liga por 22 de Cristiano Ronaldo. El Barça iguala el récord de la Real Sociedad de los 80, 38 partidos de Liga sin perder, enlazando la temporada pasada y esta. Barça 79 puntos, Atlético de Madrid 67, Real Madrid 63, Valencia 62. Mañana a las 4:15, el derbi de Madrid. Real Madrid, Atlético de Madrid, es tercero contra segundo. El partido viene agitado por una frase de Zidane esta mañana ante la posibilidad de que haya que hacerle el pasillo al Barcelona en el Camp Nou. ¿Pasillo sí o no, Zidane?
Nosotros no vamos a hacer pasillo. Es una decisión mía y ya está. No. Yo no entiendo lo del pasillo. Entonces, al final no se va a hacer y ya está. Pero tú decías, el Barça lo rompió. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que no existe, macho.
No existe, macho, dice Zidane. Bueno, con este cuento se imaginan que les hemos ido a los jugadores, entrenadores, presidentes, directivos del FC Barcelona. Acaba de responderle Valverde, el entrenador, a Ricardo Sierra.
De 1 a 10, ¿cuánto te importa la situación del posible pasillo o no en el día del Clásico cuando venga aquí el Real Madrid?
Aproximadamente un 0,0.
0,0, como venga. La cerveza sin, es lo que ha dicho Valverde. Y acaba de hablar también Piqué para Movistar.
Se habló mucho cuando se suponía que debíais haber hecho un pasillo al Real Madrid, que era campeón del Mundialito. Ahora se está hablando de esa hipótesis también, de que si sois campeones el Real Madrid cuando llegue aquí tendría que haceros el pasillo a vosotros. Se ha dicho a Zidane que no lo iban a hacer. ¿Cómo ves todo este tema de los pasillos recíprocos Barça-Madrid y Madrid-Barça?
No voy a dormir por la noche.
Bueno, pues se lo han tomado de esta forma en el Barcelona. Enseguida estamos en el Camp Nou. Antes, la Liga sevillana está así. Ha perdido el Sevilla en Vigo, 4-0 con el Celta, con 3 goles de Iago Aspas. Y luego el Betis le ha ganado 2-0 a Eibar. La lucha por la Europa League está de esta manera. Betis 49, Villarreal 47, Sevilla 46, Girona 44, Celta 43. Y por la mañana, Deportivo Alavés 2, Getafe 0. Abelardo cada vez más cerca, lo presuponemos, de la salvación después de llegar cuando el equipo estaba metido en el descenso. Cosas importantes del día. Tenis Copa Davis, hemos perdido el partido de dobles. Alemania 2, España 1. Mañana en Valencia, primero Nadal y luego David Ferrer. Estaremos en Valencia. Fórmula 1, Bahrein, es a las 5 de la tarde. Sale primero Vettel, sale décimo Carlos Sainz, sale décimo tercero Fernando Alonso. Motos Argentina, a las 8 de la tarde en MotoGP. Sale primero Miller, que es noticia, segundo Pedrosa, sexto Márquez. De todo esto vamos a hablar, por supuesto, ahora el Camp Nou con todo el equipo de profesionales que está contando para el tiempo de juego la victoria del Barcelona 3-1 frente al Leganés. Manolo Oliveros, hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Bueno, pues Messi, Messi y Messi.
Sí, Messi, 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 Leo, 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 y creo que empata con Salah, ¿no? Los dos tienen 29 goles al frente de la bota de oro europea. Le quedan incluso más partidos de Liga al Barça que al conjunto de Liverpool. Por lo tanto, bate todos los récords. Y además ayuda a que el Barça, como decías, esté 38 partidos invictos, contando 31 de este y 7 de la anterior temporada. Leo, Leo, Leo. Y en la segunda parte, el Leganés, que ha estado mejor que en la primera, ha marcado el Sar, ha tenido que sacar Valverde por si acaso a Jordi Alba y Andrés Iniesta, pero al final lo que cuenta, todo lo demás, lo de los récords es secundario, lo que cuenta son los tres puntos, que ya queda menos para que el Barça matemáticamente, si es así, sea campeón de Liga.
Bueno, cada vez más cerca de ser campeón de Liga. Ahora le voy a preguntar a Pedro, que le estoy haciendo un atraco, ¿cuándo va a ser campeón de Liga el Barça si gana todos los partidos? Y, por ejemplo, mañana el Atlético de Madrid se deja puntos contra el Madrid. A ver si más o menos me puede decir cuándo se va a hacer oficial el arión del FC Barcelona. Zona mixta, ahí están Elena Condis y Joan Batllori. Hola a los dos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Corro.
El que tenga más prisa, Joan o Elena. Joan ha estado pendiente de Valverde y de Garitano y Elena pendiente de los jugadores del Barça y del Leganés.
Joan, dale.
Bueno, pues nada, en la sala de prensa te resumo primero Valverde, que ha dicho que han jugado un gran primer tiempo, pero que no le ha gustado que hayan bajado el ritmo en la segunda parte. Él ha dicho que seguramente les ha pasado de forma inconsciente por el momento de la temporada en el que estamos también, pero que al final han corrido peligro y que eso ha sido por responsabilidad propia. Ha dicho también que en el momento en que se sientan campeones sin serlo, se estarán equivocando. Sobre las palabras de Zidane y la polémica del pasillo, lo que ha dicho aquí en sala de prensa textualmente es: nada que decir, no somos campeones. Y le hemos preguntado sobre Leo Messi, básicamente por las molestias que venía arrastrando el argentino. Le hemos preguntado si las molestias han remitido definitivamente.
Pensamos que está bien y además pensamos que el hacer goles siempre ayuda a todo. Además Messi tiene que estar, pensamos que tiene que estar activo y no tiene las molestias, pues bueno, las regula él y está perfectamente. Ya sabemos, ya se ha visto hoy cómo ha estado de cara a los próximos partidos. El hecho de que hoy haya marcado y haya hecho el partido que ha hecho, yo creo que nos viene muy bien.
Lo que ibas a decir, Joan, que si hay alguna duda es que le ves meter los goles y dices, pues parece que mal no está.
Sí, sí. Además había alguna duda de si hoy le daría descanso a Valverde o no. Él ya dijo en la rueda de prensa previa también Valverde que mejor le venía a Messi era estar activo y desde luego hoy lo ha demostrado.
Hace que sea habitual lo que es antinatural totalmente, que estés todos los días metiendo goles, que metas tres como si fuera una cosa habitual. Bueno, pues parece que nos hemos acostumbrado a que Leo Messi y Cristiano Ronaldo también hagan estas cosas que son de otro planeta, son de otro mundo. Garitano, ¿qué dice?
Bueno, Garitano, a pesar de que el Leganés ha dado la cara, no estaba contento. Ha dicho que han jugado una primera media hora muy mala, que les ha penalizado mucho, con muchas pérdidas de balón, que contra el Barça, para sacar algo positivo, hay que hacer un partido mucho más completo del que han hecho, pero que por lo menos no han bajado los brazos, que en la segunda parte han estado mejor, que después de meter el gol, el 2-1, ha tenido esperanza durante 15-20 minutos, pero que con el 3-1 se terminó el partido. Lo escuchamos.
Yo creo que hemos jugado una media hora de partido muy mala. Luego hemos mejorado, segunda parte, hemos hecho el gol y hemos creído que podíamos empatar este partido si se daban algunas circunstancias a favor nuestro, alguna jugada de estrategia, que se podía dar por el resultado, pero bueno, ha venido luego el 3-1 y se ha acabado.
El partido era el partidazo de Movistar, así que ha estado Mónica Marchante en el Camp Nou. Se pueden imaginar que con la frase esta mañana de Zidane había que preguntar y mucho sobre este asunto, sobre otros y sobre este asunto. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Antes de hacer las preguntas ya había sondeado un poco, ¿no?, qué pensamiento había en la zona noble y también en el club, ¿no?, sobre la frase de Zidane.
Eso es, sí, y enseguida me doy cuenta que el club no iba a contestar a las declaraciones de Zidane, que me hablaban en principio de que, bueno, que respetaban las declaraciones, pero que ellos no iban a decir nada. Y bueno, pues todavía menos ha querido entrar en el tema Guillermo Amor al final del partido. Ha dicho que hoy no tocaba hablar del pasillo y que no tocaba y que no tocaba, y por lo tanto, bueno, pues que el Barça no daba respuesta oficial como club a las declaraciones de Zidane. Lo que ocurre es que estaba Joan Gaspar hoy en el palco, que no es habitual que acuda al Camp Nou, y bueno, pues Joan Gaspar antes del partido directamente ha querido contestar y ha sido bastante contundente, sobre todo respecto a lo que ha dicho Zidane, es una decisión mía. Él decía que la decisión no es de Zidane, que respetaba mucho al entrenador del Real Madrid, pero que en todo caso detrás de esa decisión está el club, está Florentino, y que esa no es una decisión del entrenador, sino que es una decisión del club.
Vamos a escuchar, Mónica, los dos. Este es Joan Gaspar, primero, ¿no?, que es presidente del FC Barcelona. En su día, pues sí, agitaba conciencias, ¿no?, con sus frases, y hoy la verdad es que ha tirado la pelota hacia arriba, hacia el tejado de la T4 del Bernabéu, de Florentino Pérez.
El Mundialito es una cosa y la Liga es otra cosa. La Liga es una tradición de hace muchísimos años. Yo creo que cuando Zidane no había nacido todavía, ya se hacía. Yo creo que más que una decisión de Zidane es una decisión de la institución del club, ¿no? Pero no se excuse el club detrás de Zidane. Es una decisión del club. Y si el señor Florentino no quiere, pues no se hará paseillo. Si es que es el caso, ¿eh? Que todo está por ver, ¿eh? O sea que no cantemos victoria, ni mucho menos, ¿eh?
Presiona a Florentino Pérez que tome la decisión, que no sea Zidane el que tome la decisión, que se la ha cargado sobre sus espaldas en el día de hoy. Y Guillermo Amor, a las preguntas de Mónica Marchante también.
La postura o no postura, nosotros vamos a ver, nosotros en ningún momento pensamos en el tema del pasillo, no es tema ahora de para nosotros, no es importante. Nosotros, nuestro objetivo con lo que siempre decimos, pues es el campeonato de liga, y el resto de temas, en este caso el pasillo, pues no es ni pensamos en ello ahora mismo.
Lo que pasa es que el que ha pensado ha sido Zidane, que ha dicho públicamente cuál va a ser la postura oficial del Real Madrid. El Barça no tiene nada que decir.
No, nosotros, que nuestro objetivo no es pensar ahora mismo en el pasillo, sino únicamente en ganar el campeonato lo antes posible si podemos, y nada más, es que no pensamos en nada más.
Recuerdo las dos frases a Ricardo Reyes, la de Valverde, de 1 a 10 cuánto te preocupa, 0,0, y a Piqué, diciendo no voy a dormir esta noche, quitando un poco de encima, pues sí, nos da un poco igual, no pasa nada. Sobre este asunto, Mónica, ¿algo más que hayas visto o que hayas sondeado en el palco?
Bueno, sobre este no, sobre las elecciones a la presidencia de la Federación Española sí. También ha sido bastante contundente, Joan Gaspar.
Sí, la verdad que sí, porque le has preguntado que con quién iba de los dos, si con Larrea o con Rubiales, y sin decir nada lo ha dicho todo. Ha dicho voy con el que no apoye Tebas.
Exacto.
Como porque Tebas es madridista y no quiero que mande la Federación, bueno, Tebas apoya a Larrea, ¿no? Más que a Rubiales, o sea que va con Rubiales, ¿no?
Se sobreentiende. Eso es, sin decir su nombre, pero lo ha dicho claramente.
Mónica, gracias como siempre, dando titulares para las radios. Un beso.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. No. Bueno, volvemos a la zona mixta. Elena Condis, ¿quién ha sido el jugador que ha dado la barba en el día de hoy en el Barça?
Pues André Gómez, Corro, que ya volvía a ser titular 2 meses después. El portugués ha agradecido el cariño de la afición y de sus compañeros después que, recordemos, confesara que lo estaba pasando mal, que estaba viendo un infierno. Y vamos a escucharle a un André Gómez muy sincero, muy cercano, incluso sonriente y relajado.
Bueno, la verdad que estoy muy contento. Quiero dar las gracias también a la afición por todo el cariño y la atención que han tenido conmigo. Y nada, lo que espero yo es poder dar más. Y lo más importante que todo es que estén contentos conmigo.
¿Sientes que ha cambiado algo desde entonces?
Bueno, quizás estoy yo también un poco más sensible, pero creo que sí. Sabemos que a nadie le gusta que le piten, pero la afición cree que me ha dado mucho cariño desde entonces. Y como he dicho antes, mi preocupación es darlo todo a ellos también. Y encima de todo, que estén contentos conmigo, con mi trabajo y nada más.
Se habla mucho de tu futuro, de si acabarás la temporada, bueno, si la siguiente temporada te irás o no. ¿Tú te ves muchos años aquí en el Barça?
Sí, mi preocupación es estar aquí, o sea, compartir con los mejores jugadores del mundo, disfrutar con ellos, yo disfrutar también, disfrutar y hacer disfrutar los aficionados. Estoy viviendo el sueño de un niño, que soy yo, y de otros niños más, y lo que más quiero es seguir, o sea, hacer lo mejor posible para estar aquí y aportar siempre al equipo y lograr los objetivos.
Un pasito más a 4 del título, ¿no?
Bueno, ya queda poco, es un partido menos, nos quedamos bastante tranquilos al final del partido, no hacemos cuentas, pero la verdad que es muy importante para nosotros porque estamos en el tramo final de temporada y tener la sensación de confianza que tenemos es muy importante.
En el tono de voz, que a veces es el reflejo un poco de cómo estás, tú has estado cerca de él, Elena, parece que está bien, ¿no?, André Gómez.
Sí, yo lo he visto bien. Además, me ha llamado la atención que es un jugador que cuando le preguntas te mira directamente a los ojos, o sea, que no esconde la mirada, muy serio, incluso sonriente, relajado. Yo creo que se liberó después de confesar que lo estaba pasando mal, que vivía un infierno, tuvo que aguantar los pitos de la afición en varios partidos, ya lo contamos que la temporada pasada incluso se echó a llorar en algún desplazamiento en el avión con sus compañeros y algunos le tuvieron que consolar. Y bueno, desde que explicó su situación ha recibido el apoyo de todos sus compañeros, él mismo lo ha contado ahora aquí en Zona Mixta, nos lo ha explicado, y también el apoyo de la afición, que ha sido muy importante, porque desde el minuto uno en el que volvió a jugar después de contar lo mal que lo estaba pasando, le han aplaudido y le han mostrado todo el cariño, así que yo creo que es un jugador que ha recuperado a Ernesto Valverde para la causa.
Sobre su juego, cada uno tendrá su opinión y también sobre su actitud, pero a mí me parece, primero, me parece un tío inteligente, segundo, me parece un tipo valiente, y me parece un buen tipo. Así que mucha suerte para André Gómez, que recupere su nivel de fútbol con el que llegó del Valencia al Barcelona. Manuel Olivero, Joan Bayori, Elena Condi, si queréis apuntar alguna cosa más de lo que viene o de lo que ha pasado.
No, simplemente que ha sido muy interesante lo que ha contado Minguella sobre Pepino San Giovanni y todo lo que ha pasado en Colombia, que ha sido durante la segunda parte, que sí, no había demasiado fútbol, pues nos ha divertido bastante esos segundos 45 minutos. Y después supongo que coincidimos con Pedro Martín y los números. Es decir, si el Atlético de Madrid y el Barça consiguen los mismos puntos de aquí al partido del Clásico, el Barça, ganando ese partido frente al Real Madrid, sería entonces campeón de Liga. Y si va perdiendo más puntos el Atlético de Madrid, pues eso puede ser antes.
O sea, si por ejemplo pierde mañana el Atlético contra el Madrid, Pedro...
Sí. Si pierde, podrá ser contra el Depor.
Contra el Depor, justo antes del Madrid, ¿no?
Y los resultados, según esta hora, por ejemplo, saca 12 puntos el Barça al Atlético de Madrid. La primera jornada en la que puede ser campeón el Barça es la 33, en Riazor. Es muy complicado, porque tienen que salir de todos los resultados a favor. Es decir, que el Barça gane, que el Atlético de Madrid pierda, que el Real Madrid pierda. En la 34 es difícil que sea campeón porque el Barça no juega.
No juega hasta el 9 de mayo.
Entonces tiene que ser porque fallen sus rivales. Con lo cual, la jornada realmente ya que puede ser campeón de verdad es la 35,
sí,
que juega el Barça en Riazor.
Exactamente.
Contra el finales de abril, no, ya contra el Depor, que es contra el Madrid.
Bueno, como parece que va a ser campeón, esperemos al día que va a ser y lo iremos contando. Manuel Oliveros, tú nos cuentas quién ha estado ahí en la parte técnica y os doy una
Jorge Martínez y Sergio López, que ya está haciendo la maleta para Roma.
Perfecto. La Roma, por cierto, que ha perdido en el día de hoy, 2-0 en casa contra la Fiore, me parece que ha sido, ¿no? La derrota.
Sí, 1-2.
0-2, 0-2 o 1-2.
1-2, creo.
1-2,
final,
bueno.
Creo,
un abrazo a todos,
Un abrazo.
Un abrazo. Simplemente añadir que para la vuelta en Roma volverá Sergio Busquets, que hoy ha sido baja por precaución.
Perfecto. Un abrazo a todos,
Un abrazo muy fuerte.
El Barça 3-1 al Leganés con 3 goles de Leo Messi. Máster de Augusta, Alberto Arauz, ¿cómo va la cosa? Ha terminado John Rahm, ya lo hemos contado, ¿y cómo van los dos que iban por delante de él?
Pues nos ha adelantado, corro, Ricky Fowler, que está con menos 9 en el hoyo 17. Recordemos que John Rahm está con menos 8 y seguimos a 5 golpes del líder, que es el norteamericano Patrick Reed. John Rahm es cuarto, repito, a 5 golpes del líder.
Está escuchando un Rahm, es su hermano, Erith. Hola, Erith.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Dónde estás?
Pues mira, cenando en Bilbao ahora mismo.
¿Sí? ¿Estás delante de la hamburguesa o todavía no ha llegado la hamburguesa?
No, todavía no ha llegado, le queda un ratito.
Oye, ¿qué vuelta ha hecho tu hermano en el día de hoy,
Sí, la verdad es que ha sido un vueltón.
Lo veía como una piscina, ¿no? Los agujeros, ¿o qué?
Sí, la verdad es que hoy los ha tenido que ver grandes y, bueno, pues tener la suerte de que la pelotita quiere entrar y buscarla, ¿no? Sobre todo buscar la suerte.
Hemos pasado un momento malo cuando se ha ido al Riachuelo, pero ha salvado ese hoyo también, ¿eh?
Sí. Hombre, al final aquí hay que anteponerse a todos los problemas que te puedan surgir. Y bueno, él está centrado y ahí se ve, ¿no?, que él está con confianza.
Oye, que esto, claro, hay que sufrirlo mañana, pero estamos colocados, ¿no? Estamos en posición de asaltar la posibilidad de ganar el máster, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hombre. ¿Qué te voy a decir yo, no? Que soy su hermano. Pero sí, hombre, ahí está con opciones y estoy seguro de que mañana intentará todo para poder conseguir.
¿Quién te preocupa? ¿Reed, Fowler, Rory, alguno que venga detrás? ¿Quién te preocupa?
A mí, entre Ricky y Rory, yo creo que Rory le veo con un puntito más, pero cualquiera de los que está ahí puede ganar mañana sin ningún problema.
Cualquiera. Oye, pero Reed, que parece que es el que está más fuerte hoy, Patrick Reed, que lleva menos 13 ahora mismo, está en el 15, saliendo del 15. Está en racha, ¿no? Esto que está estocado, ¿no? Es un jugador que no, a lo mejor no estaba en las apuestas, pero que está ahí bien situado, ¿no?
Sí, esto es el golf, ¿no? Que empiezan a jugar 80 jugadores y de esos 80 puede ganar cualquiera, ¿no? Aunque esté en las apuestas o no esté en las apuestas, puede ganar cualquiera.
Oye, Eric, que hablamos, que mañana, ¿qué? ¿Te pones muy nervioso o qué? ¿O cómo lo vives?
Hombre, desde casa con nerviosismo, pero con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de que lo dé todo en el campo y que pueda sacar el mejor resultado posible.
Bueno, es un fenómeno. Si no es este año, va a caer algún año, porque es que está jugando a un nivel extraordinario y ha hecho un vueltón, la mejor vuelta del día. Erith Rahm, que disfrute la hamburguesa. Un abrazo.
Muchas gracias, Agus.
Hasta luego. John Rahm, situado para ganar el Máster de Augusta mañana. Vamos con el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control,
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Embalaídos, Celta 4, Sevilla 0, ha marcado uno Arana en propia puerta y luego Iago Aspas ha hecho 3 para el Celta, hat-trick todos con la derecha, Montela estaba preocupado y Unzué, por supuesto, alaba a su jugador, a Aspas.
Yo no soy el seleccionador, el que lo tiene que llevar es Julen Lopetegui y lo que sí está claro, y así lo está demostrando Julen en las convocatorias, es que le gusta y que es una de las posibilidades, ¿no? La mejor forma de hacerse fuerte Iago no es que yo venga aquí a la rueda de prensa y diga que se merece o no se merece, lo importante es que él siga con la actitud que está teniendo, más allá incluso que de los goles, y lo que sí es verdad es que su rendimiento ahí está y sus números están ahí.
Eso, soy muy nervioso, no estoy contento con el resultado. Tenemos que poner el orgullo de ahora adelante para terminar la temporada en Europa y jugar bien la final. Seguramente tenemos que pensar cosa no ha funcionado hoy, ¿no? Después pensaremos a miércoles en Champions.
Bueno, Pedro, datos de este partido.
Pues Aspas ha conseguido su segundo triplete en esta liga, con lo cual iguala sus cifras de goles de la temporada pasada. Ya ha marcado 19, como en la última liga, que fue récord. 19 goles hasta la altura, jornada 31 marcaba un jugador español desde la temporada 2009-2010, cuando lo llevaba Villa 20 goles con el Valencia. Y con estos 3 goles también Aspas ha igualado a Gudeli, 113 goles, solamente tiene ya 3 jugadores por delante en la historia del club, del Celta, Polo, Nolete y Hermida, todos jugadores previos a la Guerra Civil o justamente posteriores a la Guerra Civil. Y el Sevilla, 17 partidos, 17 puntos con Montela en 14 partidos de liga, bastante peor promedio que con Betis.
Y luego en el Benito Villamarín, Betis 2, Eibar 0, marcaron Sergio León y Arbilla en propia puerta. Hay un jugador que está en el Eibar y que va a jugar en el Betis la próxima temporada, que es Inui. De él han hablado Setién y Mendilibar.
Yo no opino nada, seguramente aquí se aplaude mucho a los buenos futbolistas, ¿no? Nada más que decir.
¿Usted cree que es un buen jugador?
Claro, como decenas y decenas de futbolistas que pasan por este estadio.
Ya todo el mundo da por hecho que ha fichado por el Betis Inui. No sé si usted sabe algo de la asunto. Y segundo, es extraño que un jugador salga a un campo rival y se lleve la ovación de la tarde casi, ¿no?
Así sois los béticos. No sé, pensáis que sería jugador vuestro. No sé, no tengo ni idea.
Datos del partido entre el Betis y el Eibar.
Bueno, el Betis ha conseguido 4 victorias seguidas, algo que no lograba en primera división desde el año 2011 con Mel como entrenador. Con estas 4 victorias ha llegado a los 49 puntos, es decir, es el mejor Betis a estas alturas de liga, jornada 31, desde la temporada 2004-2005, con Serra Ferrer como entrenador, y seguramente Serra Ferrer tiene que ver mucho en que las últimas 10 jornadas el Betis solamente haya recibido 9 goles, porque en las 21 primeras recibió 44. Cambio de sistema aquí que se tiene y a ganar partido.
En Mendizorroza por la mañana, Deportivo Alavés 2, Getafe 0, ha marcado La Guardia y Munir. Con 2-0 falló un penalti el Getafe, Antunes otro penalti, Bordalás sobre los penaltis fallados y Abelardo sobre la permanencia.
Hoy lo que ha celebrado Mendizorroza ha sido la permanencia.
Bueno, no sé lo que ha celebrado Mendizorroza. Habría que preguntar a cada uno de los, 18.000 o 20.000 que han venido hoy a Mendy. Yo creo que ha celebrado un triunfo muy importante, pero bueno, es que desde que cogí el equipo llevamos así todos los partidos.
Nunca, ¿no? En mis años como profesional, como entrenador, no, el fallar 5 penaltis casi de manera consecutiva no lo habíamos tenido, pero bueno.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, el Getafe es el equipo con más penaltis a favor en la Liga, 9, lo que pasa es que ha fallado 5. Bueno, hay una Liga peor del Getafe, en la 2008-2009 falló 6, o sea que todavía tiene uno para fallar para igualar el récord. 35 puntos del Alavés, virtualmente salvado. Recuerdo que sin Abelardo fueron 6 puntos en 13 partidos, con Abelardo 29 en 18. Y Munir una asistencia, un gol en hoy. Es el máximo goleador del equipo, 7 goles y 6 asistencias en esta vez.
Ayer de La Coruña, Deportivo de La Coruña 3 en Málaga 2. Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Levante Las Palmas. Así está la liga por abajo, Levante 28, Depor 23, Las Palmas 21, Málaga 17. A las 4 y cuarto el Real Madrid Atlético, ahora estamos con él. A las 6 y media el Real Sociedad Girona. A las 9 menos cuarto el Valencia Español. El lunes se juega el Villarreal Atlético de Bilbao. La segunda, que está emocionantísima, Zaragoza 1, Huesca 0, Albacete 0, Rayo Vallecano 1, Barça B 0, Cultural Leonesa 1, Granada 1, Osasuna 1 y Alcorcón 0, Numancia 1. Ayer Cádiz 0, Almería 0 y mañana a las 6 Sporting Reus. Rayo 61, Sporting 58 en primera, Huesca 58, un partido menos, Cádiz 57, Zaragoza 55 y Numancia 54 estarían en la promoción. Por abajo, la Cultural en descenso a un punto ya del Barça B, y están en descenso también Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. En Europa, el Bayern de Múnich ha ganado en Augsburgo 4-1, es campeón de la Bundesliga sexta vez consecutiva. El Manchester City, que ganaba 2-0, ha perdido en casa 3-2 con el Manchester United. Aplaza el alirón de Liga, ganaba 2-0 el equipo de Guardiola, vaya semana. La Juve, rival del Madrid, ha ganado 4-2 al Benevento y la Roma, rival del Barça, ha perdido en casa contra la Fiorentina. Más cosas, tenis, la Copa Davis, ya digo, perdemos 2-1, mañana juegan Nadal contra Zverev y Ferrer contra Kolraibar. Estos son los López, Feliciano y Marc, que han perdido en el día de hoy.
Hemos seguido luchando, hemos seguido intentando pues hacer nuestro juego y lo hemos logrado. La verdad es que hemos hecho un partido bueno y bueno, como siempre, pues muy triste después de intentarlo y al final no tener el premio de la victoria.
Por eso da tanta rabia perder un partido como el de hoy, ¿no? Más allá de perder en el quinto set después de 5 horas de partido, es por el hecho de haber tenido el valor de darle la vuelta al partido de esa manera y luego se nos ha escapado, pero por nada, y creo que ha sido una derrota muy dura también por eso.
Pero bueno, así es el tenis.
Mañana 11:30 empieza a jugar Nadal contra Zverev. Vaya partido. Fórmula 1, Bahrein. Es a las 5 la carrera. Vettel sale primero. Raikkonen segundo, Bottas tercero. Carlos Sainz décimo. Alonso décimo tercero. Este es Fernando Alonso.
Sí, la verdad es que ha sido difícil desde el minuto uno, ¿no? La bandera amarilla del primer intento de la Q1 nos hizo ya utilizar un segundo set para pasar a la Q1. Luego en la Q2 nos fuimos muy competitivos en la primera parte de los dos últimos y luego 13-14 me parece al final, así que pues bueno, hoy no hemos tenido la velocidad suficiente para entrar en Q3 como pasó en Australia, pero bueno, los puntos son mañana. Conseguimos puntuar con los dos coches en Australia, ojalá podamos mañana también.
Recuerden, motos en Argentina, a las 8 es MotoGP, hay sorpresas, sale Miller primero, segundo Pedrosa, sale sexto Mar Márquez, a las 5 es Moto3 y a las 6:20 es Moto2 en baloncesto, Liga Endesa 2 partidos, Baskonia ha ganado a Andorra 8-8-7-5 y Zaragoza ha perdido con el Juventud en casa 86-92. Y ahora Alberto Arauz y lo que dice la gente. Hola Alberto.
Hola, ¿qué tal, Corro?
De nuevo.
Bueno, te cuento, como cada noche, muy pendientes de nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos audios, y en el Twitter, que es @tjcope, y varios mensajes, Corro, sobre Jon Rahm y su espectacular jornada en el Máster de Augusta. Por ejemplo, dice Carlos: señores, estamos ante una leyenda de nuestro deporte a la altura de los Nadal o Gasol, es una bendición para los que amamos el golf. Y otro dice que cómo molan casi todos los deportes cuando tienes a un español luchando por ganar. Sobre la victoria del Barça ante el Leganés, dice un oyente: tiene mérito lo del Barça porque hoy ha jugado con uno menos. Con todos los respetos del mundo, André Gómez no es futbolista para el Barça. Sobre la polémica del pasillo del Madrid al Barça, dice un oyente: grande Zizou, por fin alguien deja del lado el buenismo y representa el madridismo. A ver si nosotros vamos a ser los tontos de turno que hacen pasillos mientras que a nosotros no nos lo hace nadie. Y por último, un oyente dice directamente que si el Madrid le hace pasillo al Barça, deja de ser del Real Madrid.
Una pregunta sobre el pasillo vamos a poner en tiempo de juego, a ver qué piensa la gente.
Sí, la hemos colgado, Corro, hace 10 minutitos y estamos preguntando a nuestros oyentes en el Twitter de tiempo de juego si les parece bien que Zidane diga que no hay que hacer pasillo al Barça en el Camp Nou. Y de momento hemos recibido casi 1000 votos y el 54% dice que le parecen bien las palabras de Zidane, mientras que hay un 46% que no le parece bien.
Y escuchen los goles en la voz de Dobarro, del mejor goleador español de la liga.
Espera que llega Aspas. Gol del Celta. ¡Gol! El príncipe de las bates.
Qué poco necesita este chico para ver fuerte y para hacer gol.
Recibe el de Moaña. Recibe el mundialista. Recibe ese delantero que lleva el gol en las venas. ¡Qué bueno eres, Aspas! ¡Pero qué bueno eres! ¡Marca el Celta! ¡Marca Aspas!
¡Gol! ¡Ay, el portero!
¡Toma nota, Lopetegui! ¡El príncipe de las bateas!
¡Qué
chico no tiene gol. Tiene dinamita. Aspas a la selección. Marca Aspas. Marca el príncipe. Marcar el príncipe. Hat-trick. Y aún hay quien duda. Este chico tiene el carnet de mundialista.
Yago, Aspas.
Hola, buenas noches.
¿A qué mola oír los goles, eh? Qué pasada, ¿eh? Vaya tarde has tenido, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento.
Tremendo, tremendo. Oye, la noticia es que has hecho los tres con la derecha. Esa es la noticia, ¿no?
La noticia buena, sí.
La noticia buena, ¿no? ¿Te has dado cuenta tú en el campo o te lo han dicho luego?
No, me lo dijeron luego. La verdad que no me había dado ni cuenta.
¿Por qué? Porque la derecha tú no la tienes solo para apoyarte, la tienes también para jugar, ¿no?
Bueno, los zurdos siempre tiramos un poco más, nos cuesta más la pierna mala, pero bueno, mira que se ha dado bien hoy, que he podido marcar los tres con la derecha.
¿Este es tu segundo hat-trick en la liga?
Sí.
¿Tu segundo hat-trick? ¿El otro te acuerdas contra qué fue? Sí, te acuerdas, ¿no?
Sí, contra Las Palmas fue esta temporada. También.
Contra Las Palmas. ¿Los dos balones los tenemos en casa, bien colocados?
Sí, por supuesto.
Bien, por supuesto. Hay que hacer una vitrina buena, ¿eh?
Y los dos del Sabadell también, ¿no?
Sí, también esos los tengo también en la Copa.
O
sí.
Sea que tienes cuatro hat-tricks, ¿no?
Cuatro
hat-tricks, cuatro balones. ¿Dónde los tenemos? ¿Tenemos ahí un salón especial?
Sí, en el salón.
Encima de la televisión no ya, porque como son planas ya no se puede, ¿no?
No hay hueco. Si fuera de aquella, seguro.
Escucha, ¿pero no se los das a tu madre o qué?
No, eso está en casa.
Guardado. Eso es para tu casa.
Queda para el recuerdo.
Queda para el recuerdo. Oye, que has oído todo lo que te decía Dobarro, que es lo que pensamos la mayoría, que, bueno, que aparte de los goles que le das al Celta, que para nosotros debes ir al Mundial, ¿no? Que debe ser tu premio de esta temporada, ¿no? Tu gran premio de esta temporada, ¿no, Yago?
Bueno, aún queda mucho para la lista, aún quedan 7 partidos en la Liga, hay que seguir trabajando, intentar seguir haciendo las cosas bien, pero el máximo número de goles posibles, y bueno, luego ya es una decisión que tiene que tomar el míster.
¿Tú participas de esto con tus amigos y tu familia, de esto que dicen, pero cómo va a llevar a cuatro delanteros, si lleva a Diego Costa, Rodrigo, y lleva a Morata, también Yago Aspas, cuatro?
Bueno, pues que es muy difícil. Si cada uno hiciéramos una lista, seguramente pues sería diferente la de cada uno.
Sí.
Que tiene que tomar la decisión correcta el míster, y bueno, a trabajar y a poner las cosas difíciles y, como te dije antes, a ver si hay suerte y puedo estar entre los 23.
¿Qué dices, Gato? Que acabas de llegar y quieres decirle algo a Aspas.
Oye, Yago, enhorabuena, lo primero.
Gracias.
Bueno, es que le hice una entrevista hace unos meses en la selección, sabes que es un loco de los coches, y él decía que Messi iba que era un Lamborghini y que él era un Golf. Te has cambiado de coche ya, ¿no?
No, el Golf no tengo, ¿eh? Ese me dura toda la vida.
Pero escucha, es que con el respeto, yo tengo un Golf, ¿eh? Porque a mí me parece un coche, y si se me rompe me voy a comprar otro Golf. Pero que el Golf es buen coche, es fiable, claro. ¿No?
Sí, yo llevo 10 años con él, fue mi primer coche y la verdad que ese no lo pienso cambiar.
Sí, que mola el Golf.
Pero te digo que ahora has subido de categoría de coche porque, claro, estás como una moto, macho, fíjate, que lo tiras.
La verdad que el Golf me va bien, no lo voy a cambiar. Es fiable.
Oye, escucha, que al Sevilla, ¿le tenías manía o qué?
No, la verdad que qué manía, ¿no? La verdad que estuve un año allí, se portaron muy bien conmigo, aunque no pude disfrutar pues de muchos minutos, y bueno, la verdad que es una pena y una desgracia para ellos, por supuesto, que le haya marcado yo los tres goles.
Sí, oye, le has hecho una faena. ¿Que te gustaría ser séptimo? Séptimo son dos previas, ¿eh? Ese verano más corto, vas al Mundial, a Rusia.
Me da igual.
Te da igual las vacaciones, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Quieres ir a Europa, no?
De hecho, no me cabe la menor duda. Yo ya dije la temporada pasada, cuando quedamos eliminados en Europa, habíamos metido una temporada espectacular y, bueno, que me gustaría volver a Europa, por supuesto.
O sea, que si llegas a la final del Mundial, por ejemplo, y una semana después empieza a jugar el Celta, tú estás ahí, ¿no?
Por supuestísimo.
¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres!
Es que es un fenómeno.
Bueno, Yago, que estás jugando, como diría el otro, como Los Ángeles, así que te siga yendo bien la vida, ¿eh? Gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, Yago Aspas. Lleva 19, ¿no, Pedro?
19 como la última liga.
O sea, que ya está a punto de batir su propio récord, ¿no? ¿Es su récord en la Liga, 19 o qué?
19, sí. Además, bueno, hace muchos años que un jugador del Celta marca 20 goles en primera división. O sea.
Sí, que es ¿quién que marcó los 20 goles?
Creo que debió ser Mauro en los años 50, el último.
Joder, sí, hace tiempo. Perfecto. Yago Aspas, que le ha hecho 3 al Sevilla en la victoria 4-0 del Celta al conjunto hispalense. Están escuchando Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, hay dos petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Recibe la primavera con un 30% de descuento en una selección de lencería y corsetería de Lazo o Énfasis, solo hasta el 29 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. Y además 3x2 en una gran selección de ropa interior, medias, calcetines y leggings de marcas como Dimes Logi. Solo para ti.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Aquí estamos viviendo con toda la pasión que podemos el golf, el Máster de Augusta. Ya saben que John Rahm ha terminado con un vueltón. ¿Nos sitúas, Alberto Arou? ¿Cómo sí. va la cosa? ¿Cómo van los líderes?
Sigue sí, líder Patrick Reed con menos 15 el norteamericano. Segundo es ahora mismo Rory McIlroy.
¿En qué hoyo, perdona, está Reed?
En el 15.
En el 15 menos 15, ¿no?
Sí, McIlroy. En el hoyo 16 está con menos 10.
Ajá.
Ricky Fowler, que también ha terminado su recorrido como Rahm, está con menos 9. Y cuarto es John Rahm con menos 8. Es decir, John Rahm a 7 golpes del líder.
Le recuerdo que hemos hablado con Erith Rahm, que es el hermano de John, que estaba comiéndose una hamburguesa después del vueltón que ha hecho su hermano, y que confía en que mañana todavía se puede, a pesar de la vuelta o de las vueltas que está haciendo Riz en los 3 primeros días del Máster de Augusta. Bueno, han escuchado a Gato. Saludo a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Muy bien. Que sé que tú eras muy bueno con el béisbol. ¿Al golf le has dado alguna vez o no?
No. Y dicen que el swing del béisbol igual funciona para el golf, pero
¿ah, sí?
No. No, a mí los deportes que te esperan la pelota no es una cosa que... No lo he probado nada, nunca. Mi hermano mayor juega mucho, sí.
Bueno,
pero yo no.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches.
¿Te llamó Dios por ese camino o no?
No, pude comprobarlo que no. Lo intenté, pero realmente me di cuenta que era demasiado para mí.
No es fácil, ¿eh? El que haya cogido un palo por primera vez o alguna vez, el que parece que está chupado y te hace daño. Como no sepas darle, te hace daño, ¿eh?
No, bueno, como no sepas darle, no la tocas.
No la tocas, lo primero. Y luego te hace daño, porque le das mal. Tú
pero engancha que no veas, ¿eh?
Sí,
la gente que lo practica y se ha enganchado.
Sí, bueno, sí, es un... No digo que es un deporte de moda, aparte que es evidente que está al alcance ya de mucha gente, que a lo mejor al principio era un deporte un poco caro, pero ya está al alcance de mucha gente que lo puede jugar y engancha, sí, la gente que le da bien al golf se engancha con esto. Bueno, a lo nuestro, como vamos a terminar en el pasillo, Emilio y Miguel, no que nos vamos a ir al pasillo, como si fuéramos unos escolares, nos mandaran al pasillo, ¿no? ¿Os acordáis cuando te mandaban al pasillo? Pero como vamos a terminar en la frase de Zidane, decid lo que queráis sobre Messi y el partido de hoy del Barcelona. Miguel, Emilio.
Bueno, el partido es de estos que habrá gustado a Emilio, con un resultado indiscutible, con un Messi definitivo, que también comparto con Emilio la teoría de que, claro, no se puede pasar uno toda la vida diciendo que si Messi jugara con los otros, ganarían los otros, porque hace 12 años o 13 que Messi juega con el Barça, y es un activo del Barça que naturalmente sabe aprovechar perfectamente. Bueno, yo creo que si vemos el resumen de los goles hemos visto el partido. Y Valverde en la rueda de prensa creo que lo ha explicado bastante bien. Ha habido momentos en el segundo tiempo que daba la sensación de que se estaba sufriendo por el resultado. Y eso, teniendo en cuenta el nivel de un equipo y de otro, es tanto como decir que el segundo tiempo de Barcelona ha sido muy, pero muy flojo. Uh-huh.
Sí, totalmente de acuerdo con Miguel, casi siempre. Y, curiosamente, además, si tú te ponías a ver el Barça después de haber visto el Manchester City, Manchester United, entonces todavía te daba más miedo todo. O sea que, porque el Manchester City tenía que haber acabado 5-0 en la primera parte y luego no se sabe qué ha pasado y... El United ha levantado el partido al City de una forma increíble. Muchas veces cuando tú... Y por ejemplo, y en este sentido, volvemos a retomar un poco la tertulia y las opiniones alrededor de esos equipos como el Atlético de Madrid, como el Barça, bueno, con todos los equipos. Pero muchas veces entre nosotros hablamos de que hay que tener oficio, ¿no? Y que en momentos determinados esos grandes equipos tienen oficio, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido la sensación de que ese puntito que le falta al Manchester City es de oficio, ¿no? Que no sé si es de experiencia, que no sé si es de jugadores, digamos, más veteranos en determinadas áreas del campo. Bueno, no lo sé, pero es evidente que si tú haces la primera parte que hace el Manchester City y apareces en el segundo tiempo, no puedes perder ese partido. De ninguna manera, ¿no? Y entonces, con el Barça, pues he tenido la misma sensación. O sea, tú no puedes hacer esa primera parte. También es verdad, y en ese sentido todos coincidimos con Garitano, con la ayuda de el Leganés, evidentemente, y no puedes, a ver, no empatar, pero poner en peligro eso, ¿no? Y sobre todo, como dice Miguel, que ha dicho Valverde, digamos lo que ha dicho Valverde, que es, a ver, lo que nos ha pasado en la segunda parte es cosa nuestra. Uh-huh. O sea, es decir, no podemos imputarle a nadie esa sensación que ha descrito Miguel de que, bueno, no, perdón, la ha descrito Miguel después de que Valverde tirara la chaqueta con el 2-1. O sea, cuando ha metido el gol el Leganés, Valverde, como muchos, ya estaban viendo que podía llegar ese gol, ¿no? Bueno, entonces, esa sensación es culpa tuya. Y la frase que ha dicho Valverde es, oye, con meterle más caña al partido, se arregla.
Bueno, eso es lo...
Y entonces, es evidente que también es verdad que, lógicamente, pues claro, tú oyes, por ejemplo, a Rakitic, y claro, y entonces sale siempre... El comentario ese, bueno, nos ponemos 2-0, no le vemos peligro, Marte de Roma, 49 partidos, bueno, ya llevamos una inercia de casi de jugar cada 3 días, bueno, todo lo que tú quieras, pero tú tienes que hacer eso, o puedes dosificarte, o puedes, no, pero tienes que controlar, o sea, y controlar, y no en tu campo, tienes que controlar en el campo del rival, no sé, a mí me ha parecido... Que después de esa magnífica primera parte, tú no puedes hacer esa segunda.
A mí me da que el Barça ha perdido control de juego con el balón, probablemente porque no tiene el mismo tipo de jugador, y que esto ha sucedido hoy, pero también sucedió en Sevilla y hubo momentos contra la Roma que pasó, y que coincido plenamente con el diagnóstico del entrenador, que es un problema imputable exclusivamente a los jugadores que en ese momento están en el campo, que pierden la concentración o el interés o el ímpetu o definitivamente el control del partido, y cualquier equipo transmite a los que estamos viendo el partido la sensación de que en cualquier momento puede pasar algo y no bueno para el Barcelona.
Es que además Miguel, Corro, Luis, hay una cosa, hay gato, hay una cosa que es yo ya casi no existe la terminología de cualquier equipo. No existe en el sentido de que cuando alguien se deja ir, llámese Barcelona, llámese quien sea, te mete gol todo el mundo.
Sí, sí, pues están, son equipos que están trabajadísimos.
Todo el mundo, o sea, no es un tema de cualquiera. O sea, es decir, el Leganés en la segunda parte ha hecho parecidas, no sé si tantas, pero parecidas virguerías a las que ha hecho Coutinho y Messi y Dembélé en la primera.
Y fijaos en que en todo partido, aunque haya un equipo dominador, el otro equipo tiene 5 minutos. Siempre tiene, cualquier equipo, sí, sí, tiene siempre 5 minutos.
No, sobre todo, cuidado, sobre todo si encima estamos frente a un equipo que, como muy bien había dicho Valverde, porque incluso hoy se ha visto que son amigos, evidentemente, pues tienen un entrenador que, oye tú, que es un tío que le apasiona esto, que le gusta, que sabía perfectamente dónde iba.
Buenos
que sabía,
entrenadores.
Claro, que sabía contra quién iba a jugar y que aún y con todo, pues el tío se ha fajado ahí, sí, y tal. Y
Bordalás,
o sea,
Machín, Garitano, claro, Mendilibar.
Claro que sí.
Esa
claro
gente
sí.
Son gente que trabaja mucho, claro, por dime, sí, gato. Sí.
No, es que mira, el otro día, Emilio, te escuché el otro día en la rueda de prensa previa de Valverde, que le preguntaste al míster si te hacía un balance de los 50 partidos del Barcelona. Y te toreó un poquito. Yo quería saber qué balance hacéis vosotros, porque en esta dualidad que se mueve el Barcelona...
No, a ver, me toreó, lo has dicho con buen tono, no. Cuando dices, me toreó fue porque, claro, como Valverde lleva toda la temporada diciendo no hemos ganado nada, sí. Entonces, claro, cuando llega su partido 50... lo afronta con solo 3 derrotas, cuando Elenio Herrera, Tata Martino, Pep Guardiola y Luis Enrique lo afrontaron con 5 derrotas ya, sus primeros 50. Pero entonces, claro, él cuando me toreó fue cuando me dijo, mira, si ahora me pongo a hacer balance, sí, igual lo pierdo todo, ¿no? Era un poco la sensación. No,
el balance está a cuatro partidos, porque el título de Liga casi lo descontamos, está a 4 partidos de ganarlo todo. Si gana, sí, 4 partidos, sí, está a 4 de ganarlo todo. Oye, sí, voy a mezclar sabores. Están escuchando Roberto Morales y Siro. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Hola, Siro López.
Hola, Corro.
Que, bueno, la frase del día es la del pasillo, ¿no? Que es, seguramente es una pijada, no tiene la mayor o menor importancia, es una cosa que no nos lleva a ningún lado. Yo diré que el pasillo ha pasado de ser un elogio, un halago para el campeón, a ser una humillación para el que lo hace, sobre todo si se trata de Madrid o el Barcelona, con lo cual está desvirtuado totalmente. Y hoy Zidane ha tomado la palabra en la sala de prensa, seguramente porque tenía ganas de decirlo, y ha terminado diciendo esto.
Nosotros no vamos a hacer pasillo, nada. Nosotros nos concentramos en el partido mañana, no vamos a hacer pasillo. Y lo que vamos a pensar es solo los 3 puntos de mañana. Y no tengo que hablar más de este tema. Es una decisión mía y ya está. No. Yo no entiendo lo del pasillo. Entonces, al final no se va a hacer y ya está. La respuesta es muy clara. El Barça lo rompió. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que no existe, macho.
Miguelito, hola, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Corro. ¿Cómo ha sido la escena de esta frase de estas frases de Zidane en la sala de prensa?
Bueno, ha sido la segunda pregunta de la sala de prensa. Se la formulaba nuestro compañero de ABC, Tomás González Martín, y enseguida el titular de la conferencia, el entrenador del Real Madrid. En esa primera respuesta no ha quedado muy claro el motivo del porqué del no al pasillo del Real Madrid al FC Barcelona. Luego se le ha insistido, ha dicho que no tenía nada más que decir, pero finalmente ha explicado eso, ¿no? Que el Barcelona se saltó la tradición el pasado mes de diciembre. Recordemos, el Madrid ganó el Mundial de Clubes en Abu Dhabi, el Barcelona jugó el Clásico en el Bernabéu. el equipo blaugrana no hizo el pasillo y considera a Zidane que eso es motivo suficiente para, en caso de que el Real Madrid visite el Camp Nou el 6 de mayo con el Barcelona ya como matemáticamente campeón, no haber pasillo.
A finales de año, cuando el Madrid ganó el Mundial de Clubes, Paco González quedó con Florentino. Para este Florentino Pérez, acaban de ganar el Mundial de Clubes y quedó para charlar. Y era justo antes del partido contra el Barça. Y aprovechamos para hacerle esa pregunta, porque ya se estaba hablando de que si le iba a hacer el Barça el pasillo, sí o no. ¿Le gustaría que le hicieran que le hicieran el pasillo los jugadores del Barça?
No, me da igual, eso vamos, no sé, eso da igual. Nosotros ni por eso somos más campeones del mundo ni menos campeones del mundo, nada. Eso es un tema menor, se lo digo sinceramente. Y lo importante, bueno, es que este partido de hoy, a los ojos del mundo, es un reconocimiento de este Madrid que juega muy bien al fútbol y eso nos va a dar motivación para el partido del sábado. Eso es lo más importante, ¿no?
Recuerdo que a Valverde, preguntado por Ricardo Sierra, ha dicho de 1 a 10 cuánto te importa, ha dicho 0,0 y que Piqué les ha dicho también a los compañeros de Movistar que no voy a dormir esta noche pensando en que no me van a hacer el pasillo.
Valverde corro.
Ya dijo que no le gustaba.
Exacto.
Tampoco.
En aquel momento... En aquel momento, y mira, la podías haber
rescatado, sí.
No, rescatado, te digo por qué. Porque fueron exactamente...
Las mismas palabras, ¿no?
Que tú has dicho. No, las mismas palabras... las mismas palabras que tú has dicho. O sea, él dijo, mira, yo nunca he sido partidario, y sobre todo, ahora, menos que nunca, porque eso ya ha sufrido... un deterioro, la representación de
total,
eso, que parece más una humillación para el que la da que un halago para el que lo recibe.
Os pregunto
por eso, cuando has sacado el tema a tertulia y lo has presentado así, me he acordado de las palabras exactas de Valverde que fueron esas.
A mí es lo que me parece. Os pregunto, Miguel, ¿te molesta que el Madrid no le haga el pasillo al Barcelona? ¿Te parece bien, mal?
En absoluto. Vamos a decir, utilizaré palabras de Florentino para contestar. Parece que es el asunto 33 del Barça esta temporada, si le hace el pasillo o no se lo hace el pasillo, pero me parece una manifestación de cierto nerviosismo por parte del entrenador del Madrid, dado que el Barça, que yo sepa, todavía no es campeón. Y puede serlo contra el Madrid o no. Y puede serlo si gana el Madrid o a lo mejor... Sin
Miguel,
ganar Madrid no
que,
lo es.
Yo no creo que sea de nerviosismo. O sea, él responde a una pregunta y es más, él dice, para que no me lo estéis preguntando cada semana, o sea, como diciendo, vamos a zanjar el tema. Que,
bueno, pero es que el tema es... El tema es que
se lo han preguntado.
Es que el tema es que puede ser campeón de Atleti.
Ya, pero que digo que a él se lo han preguntado.
Y, claro. el tema que más le tiene que preocupar a él es que puede que no lo sea el Madrid. Probablemente no lo va a ser el Madrid. Como otras 6 veces en los últimos 10 años. Y entonces el tema estaría en el que el pasillo del Barça es que habrá ganado 7 títulos de Liga en 10 años.
Roberto,
todo lo demás es literatura.
¿A ti te parece bien, mal o regular o no te parece o qué?
A ver, yo creo que hay una postura que estoy seguro que se mojará si lo hacia esa parte, que es no ponerle otra mejilla. Y la comprendo perfectamente,
claro.
Estoy seguro que la va a defender Siro. Y hay otra que, si me conocéis, voy a defender yo, que se acerca más a un señorío clásico del Madrid, que va más con los valores que yo he visto desde pequeño en el Madrid y que me gustaría que se siguiese manteniendo, ¿no? No me creo que este mensaje sea natural de Zidane, porque un tío tan elegante no sale a rueda de prensa.
Sí.
Tampoco le han preguntado directamente, ¿va usted a hacer pasillo al Barcelona con todo lo que queda?
Yo si le hacen el pasillo lo aplaudiré, pero si no lo hacen no se lo reprocharé.
Exacto.
Lo ha soltado porque lo quería soltar ya.
Cuando tú nos preguntas a cada uno de nosotros qué nos parece y tal y cual, a mí me parece que todo está bien. O sea, si en Madrid hace el pasillo lo aplaudiré y si no lo hace, no se lo tomaré en cuenta. O sea, es decir, es verdad también lo que comentamos ahora, que era una tradición que estaba bien y que probablemente por el trato y por la relación que tienen los jugadores de estos grandes equipos, que luego nos hemos enterado que hasta comparten WhatsApp, ¿no? Pues probablemente,
sí, es verdad.
Pues probablemente entre ellos tiene un puntito de más cariño que mofa o más complicidad que ofensa, probablemente.
Bueno, Emilio, en el último, que Pedro lo hace, se ha hecho 3 veces las últimas veces, o 3 veces solo, entre el Barça y el Madrid. El Barça lo ha hecho 2 veces al Madrid y el Madrid una vez al Barcelona, me parece, ¿no? La última, ¿cuándo es? En el año 2000 y poco, la última vez que se lo hace el Barça al Real Madrid.
Sí, en el 2008.
En el Bernabéu. Y en esa imagen... Los jugadores del Real Madrid no pasan por el medio corriendo como se hace habitualmente, sino que van dando palmadas a sus compañeros. Está Puyol, está Vidal, porque son amigos y se conocen y entienden que no debe ser un gesto humillante, que lo parece.
Entonces, Corro, algo estamos haciendo mal, todos los que estamos en el mundo del fútbol, para que el punto de vista Valverde y el que has expuesto tú en este programa sea interpretado por nosotros y por la afición, y no sea interpretado por los jugadores que, como dice Emilio, comparten hasta chat.
Es un reconocimiento, es una humillación. Tú eres el Madrid, que eres mi rival y tienes que pasar por debajo del fútbol.
Es un acto de señorío y de elegancia que se debe mantener, y lo que no debemos es aplaudir que no lo haga el Barça en el Mundial de Clubes, ni que no lo haga el Madrid si llega el caso al Barcelona si gana la Liga.
El Madrid, en la última oportunidad que tuvo para hacérselo el Barça, lo hizo en el Bernabéu y además luego le cayeron 4.
Eso es.
Y ahí no pasó nada. O sea,
claro, de eso estamos hablando, de esa escena que los jugadores salían Ramos. Joder, Ramos está en la selección todos los días con Puyol y no le hace gracia que le parezca una humillación pasar por delante.
De buen rollo. Y encima con ese chat que lo desveló Piqué, me parece que le sentaría bien decir, oye, pues vamos a hacer el pasillo.
Ahora, Gaspar ha tirado la pelota hacia arriba, ha dicho, Zidane no manda en el club, que lo diga Florentino, como diciendo, humillar más todavía, que sea Florentino el que diga que
pues
lo
puede, puede que me parezca de las declaraciones más atinadas del señor Gaspar.
Yo no estoy de acuerdo.
En todas las historias.
A ver, estoy de acuerdo, yo creo que esa decisión, los que tienen que hacer el pasillo son los jugadores y el entrenador. Yo creo que es una respuesta, lo de Zidane hoy es una respuesta al cabreo de los jugadores del Madrid porque no le hicieron el pasillo hace 2 meses.
Hay cosas que son decisiones de club. La cortesía y estos valores a los que ahora se refería con toda la razón.
Ciro, que sepas que tú que conoces Cataluña como nadie, que conoces Barcelona como nadie, que conoces el Barça como nadie y que conoces los medios de comunicación como nadie, hoy ese tema en todos los medios de comunicación se ha tratado vía Florentino Pérez, no Zidane. ¿Vale? Todo el mundo acabado el partido y abierto una ventana en todas las emisoras y en todas las tertulias, ha habido 5 minutos donde todo el mundo ha dicho eso. Zidane lo dice porque
hazme caso,
me obliga a
escucharé mañana a Paco.
Yo no lo sé, lo desconozco.
Dice Ciro que a él le parece que es
Una decisión de los jugadores y de Zinedine Zidane cabreados por lo que pasó en diciembre y no
hicieron el pasillo. Mañana después del partido se le va a preguntar al que sabe, seguramente Ramos mañana, que es un partido importante, es posible que le escuchemos y seguro que va a decir algo sobre este asunto, ¿no? Porque no se va a esconder. Y voy a escuchar mañana a Paco González, a ver qué dice sobre este asunto, que seguro que tiene, aunque ya ha dicho que no le interesa mucho el asunto, porque sí, es una cosa menor.
Bueno, es
pero
de las cosas que menos le interesan a Paco González.
Con cierta importancia. Bueno, oye, Miguel y Emilio, como mañana vais a estar más intensos,
pero a mí me gusta hoy.
Claro, pero escucha,
hay que comer
de todo.
Vale, perfecto.
Hay que comer de todo.
Muy bien,
bueno, de todo tampoco.
Bueno, no sé, sí, exacto. Bueno. Todo tampoco, que de luego el suegro de Juan más enfada.
Bueno, Emilio, Miguel, un abrazo a los dos, ¿eh? Gracias. Hasta luego, Ciro, Roberto, Justi y Miguel. Esperadme un momento que vamos a hablar del partido. Antes, ¿qué dice la gente y la encuesta que tenemos situada sobre este asunto del pasillo?
Bueno, primero te sitúo la encuesta, Corro. Recordamos que preguntábamos a nuestros oyentes en el Twitter de Tiempo de Juego si les parece bien que Zidane diga que no hay que hacer pasillo al Barça en el Camp Nou. Pues ahora mismo, con más de 3.500 votos, hay un 54% de nuestros oyentes a los que les parece bien y en cambio un 46% que no lo ven tan bien. Y muchos mensajes también sobre el asunto del pasillo, como puedes imaginar. Dice un oyente que el Barcelona le hizo pasillo al Madrid en el Bernabéu en 2007. Creo que si el Barça canta el alirón la jornada anterior a su enfrentamiento con el Madrid, estaría feo que no lo hiciera. El pasillo se trata de reconocer al campeón de una competición que ambos están disputando. Lo del mundialito era distinto. Otro dice que si ellos no nos lo hicieron en enero, ¿por qué lo vamos a hacer ahora nosotros? Y otro madridista también dice que de ninguna manera el Madrid debe hacer pasillo a quien antes le ha despreciado. Y por último, sobre el golf y John Ram, nos dice un oyente que qué jornada más bonita nos espera mañana en Augusta. Ya me estoy imaginando a Angelito García gritando eso de Eagle de John Ram.
Está liado con el tenis, que luego vamos a hablar con Sergi Urueta, con el capitán de España de la Copa Davis en Valencia.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.956. Serie 14. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
No te pierdas el éxito de la temporada, Óscar o la felicidad de existir, de Erick Emanuel Smith. Un espectáculo de Juan Carlos Pérez de la Fuente interpretado por Yolanda Ulloa. Hasta el 29 de abril, de jueves a domingo en la Sala Arapiles 16. Entradas en Atrápalo, entradas.com y taquilla.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
En mayo vuelven los grandes salones del motor a Feria de Madrid.
Madrid Autosalón del Automóvil de Madrid del 22 al 27 y Madrid Autoprofesional Salón del Vehículo Profesional y el Renting del 22 al 26 de mayo.
Tu nuevo coche te está esperando.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
En Alcampo quieren ofrecerte de lo bueno, lo mejor y a unos precios alucinantes. Por eso, hasta el 15 de abril, aprovéchate. Porque tienes un televisor Seleclaim de 32 pulgadas, HD, 3 HDMI, USB, 50 Hz y TDT HD por solo 139 euros. Pues ya lo sabes, no puedes perderte los increíbles precios de Alcampo. Alcampo, mejores precios, mayor ahorro.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Me queda por saludar a Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal?
Estabas ahí escuchando atentamente el pasillo, me imagino. Sí, sí. ¿Querías decir algo? No, te va a pasar.
No quiero decir nada ni me interesa.
Ni me interesa, perfecto. Bueno, noticias sobre el Madrid y el Atlético de Madrid. A ver, Miguelito, que has contado lo de Vallejo durante la tarde. ¿Está lesionado, muy lesionado, poco lesionado? ¿Cómo está Vallejo?
No, se ha hecho daño. No es nada grave, pero es algo muscular. Ha sentido unas molestias durante el entrenamiento. Yo creo que tenía muchas opciones de ser mañana titular porque en la cabeza de Zidane pasaba por proteger a Varane, teniendo en cuenta que solo tiene 2 centrales disponibles para la Juve. Está Nacho lesionado, Ramos vio una amarilla que le va a impedir estar. Es decir, yo creo que Varane y Vallejo eran los elegidos para la Juve. Como se ha resentido o como tiene molestias Vallejo y no está claro que pueda jugar contra la Juve, pues vamos a ver quién juega mañana de central. Yo creo que tirará de Varane y junto con Sergio Ramos formarán la defensa. A partir de aquí, pues yo creo que Modric puede tener un descanso en el centro del campo y que Benzema en principio no va a ser titular, así que pues algo así como Keylor en portería, la defensa habitual, o tal vez pueda entrar Teo en el puesto de Marcelo. Yo creo que otra línea de 4 por delante, en principio con Casemiro y Kroos en el doble pivote, las bandas para Lucas y Asensio, y arriba yo creo que Cristiano y Gareth Bale, esta vez Benzema de inicio en el banquillo.
Ha dicho en la sala de prensa Antonio Ruiz, que ha estado cubriendo la información del Atlético de Madrid durante la tarde y esa rueda de prensa, que hay más dudas en el Madrid, como expresa Miguelito, pero que ellos están más claro. Tú lo tienes claro, el equipo, digo.
Sí, muy claro, yo lo tengo muy claro. No porque haya dado pistas en el último entrenamiento de hoy, que no ha probado nada, y no porque seamos unos iluminados, sino porque no tiene mucho más donde elegir el Cholo Simeone, y en estos casos va a apostar por lo que ha probado que funciona, es decir, el cuatribote, ¿no? Yo apuesto por eso, yo apuesto porque va a jugar con Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Savic, Lucas, Saúl, Tomás, Coque, Gavi, y arriba Griezmann y Costa. Salvo sorpresa, me parece que ese puede ser el...
Se reía Pedro del cuatribote.
Cuatribote, sí. El tetrabote, ¿no?
El tetrabote.
Sí, como lo quieras llamar.
Oye, ¿qué os apetece ver mañana? Está en la lucha por el segundo puesto, pero Gato, Siro, Roberto, Antonio, Miguelito... ¿qué os a mí, por ejemplo, me apetece mucho volver a ver Ramos Costa. Eso es una cosa que me apetece ver bastante. ¿Qué os apetece ver mañana?
Ese combate, pero limpio. Habrá de todo, me imagino, pero limpio, que no lleguen a aquella escena tan...
¿Y cómo es un combate limpio, Gato? ¿Que se pidan permiso para
entrar? No, que no haya gapos.
No,
hombre, eso no lo va a haber.
No, pero bueno, sí que va a haber, seguro, y además se tienen ganas en los partidos en el césped. Y luego, hombre, yo quiero ver cómo economiza esfuerzos el Cholo con la gente, porque no llegan, yo creo que llegan justo de fuerza. Yo creo que va a ser el partido donde más se va a elevar la máxima del 0-0ismo o 1-0ismo, ¿sí?, por parte de la Atlético. Yo creo que llega un pelín justo.
Bueno, entonces, a mí me gustaría... que a mí me gustaría ver... yo creo que es un partido con menos trascendencia de los que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y entonces yo creo que eso a lo mejor puede beneficiar al espectáculo, ¿no? A mí lo que me gustaría es ver, pues eso, la intensidad de un derbi, pero sin esa agonía de que te estás jugando una final, de que te estás jugando un primer puesto. Bueno, yo creo que eso puede beneficiar al espectáculo.
No es el trofeo Santiago Bernabéu ni el Villa de
Madrid. No, pero...
Mucho menos.
Porque va a haber intensidad cosas. Igual. O sea,
les ha pillado en medio de los cuartos de final, claro, del pase a semifinales, pero los dos tienen el partido dos, tan, claro, encarrilado contra, claro, la Juve y contra el Sporting de Portugal que ni siquiera a lo mejor piensas en reservar mucho, ¿no?
Es que yo no veo, ni he visto, ni siento que pueda haber nunca un derbi Madrid-Atleti
descafeinado, claro.
Ni descafeinado. No. Es que no lo he visto ni lo he sentido nunca. Siempre hay
dos, tres
razones por las que, por ejemplo, hoy he apuntado una al Cholo.
Pero entiendes lo que yo digo, o sea, que podemos ver un partido de esos, o sea, intenso, pero bueno, sin esa...
Miguelito no ve eso.
No, pero y porque venimos de donde venimos, de derbis de Champions y demás, y esto parece, claro, otra cosa. Pero sí, oye, a mí me parece que la lucha por la segunda plaza me parece que está muy bien.
El Cholo esta tarde ha dicho que le daba este derbi a él. Y he dicho, joder, pues me da muchas cosas, pero sobre todo yo que estoy ilusionado y soy muy optimista, pienso todavía en acercarme más al Barcelona, que ya es suficiente motivación como para ir a ganar el derbi, más allá de la natural que existe cuando el Atleti va al Bernabéu. Yo lo que quiero ver mañana es si el plan que ha funcionado siempre en Liga en los últimos años, porque recuerdo, y esto es estadística, no es opinión, que si no me corrige Pedrito, el Atleti, quitando el primer derbi en el Bernabéu con el Cholo el 1 de diciembre de 2012, el resto no ha perdido.
Ese es el último que ha ganado el Madrid.
En Liga, ¿eh?
Porque sí, en Liga, claro. En Liga en el Bernabéu.
No me salgan los tarugos ya con las finales. En Liga.
No. Hombre, y en el Bernabéu parte de Copa Europa.
En la discusión que tú tengas con...
En Liga, hombre.
En la discusión que tengas con un madridista te va a decir, ¿y la final de Champions qué?
Estamos hablando de Liga.
Y la semifinal de la Champions.
Y la semifinal de Champions.
El hat-trick de Cristiano.
Roberto, no te he escuchado. ¿Qué quieres ver mañana? ¿Qué te apetece ver?
Bueno, diciendo lo que decía Antonio del Cholo, precisamente gracias al Cholo, situó al Atlético de Madrid donde se merece un club como el Atlético de Madrid, y hemos disfrutado de derbis grandiosos, y yo estoy con Miguelito, es una lástima que la situación de la Liga y la dejadez del Madrid, de la falta de motivación en el principio del campeonato, nos traiga este derbi tan descafeinado. Para mí siempre gusta ver un partido Madrid-Atleti, pero nos falta algo en esa falta de lucha por el título.
Una chilena de Cristiano, por ejemplo, no sé.
No, hombre, quiero ver, por supuesto. A ver, para mí estos partidos siempre han dejado un duelo táctico muy bonito entre Zidane y Simeone. En el primer partido grande de Zidane salió derrotado con Simeone en el Bernabéu, además, y desde entonces el técnico madridista ha crecido tácticamente y ha acabado derribando a un maestro de la táctica como Simeone.
Si el Atlético gana, yo creo que la segunda plaza está muy cerca del Atlético. Y si empata, no muy lejos tampoco, ¿eh? Las diferencias de 4 puntos con muy pocos partidos por medio, ¿eh?
Claro, pero es bonito ver mañana ese nuevo planteamiento de Zidane con extremos, a ver cómo lo estudia Simeone y cómo lo contrarresta, porque es un escenario nuevo en estos derbis. Y luego lo que decías de la chilena de Cristiano, está el goleador más en forma ahora mismo del mundo, Cristiano, que ha marcado los 9 partidos últimos que ha jugado en el Real Madrid, creo, si no me contradice Pedro, contra el portero...
Eso es otra cosa bonita. Eso es otra cosa bonita.
Un duelo precioso.
Yo quiero ver a nuestro amigo el francesito. Quiero ver si tiene guardado una celebración para ver.
Griezmann, tú quieres ver Griezmann y Miguelito, Oblak, Navas, ¿no?
Sí, porque bueno, para muchos es el mejor portero del mundo, Oblak. Yo creo que no está suficientemente valorado Keylor Navas, aunque probablemente todavía no esté al nivel del esloveno, así que yo también tengo curiosidad por ver el rendimiento.
Mira, van saliendo cositas que quiere ir.
Y aparte tiene una cosa, yo creo que quitando resultados y copas y demás y toda esta historia, me parece que el Atlético de Madrid es de los pocos equipos que en los últimos años le pone en serios aprietos siempre a Madrid.
Total.
Es un rival, incomodísimo para el Madrid.
A pesar
de que luego gane, bueno,
y la Copa Europa, le ha llevado a los penaltis y a la prórroga.
Claro. Que le exige, yo creo que es de los pocos equipos, no te iba a decir que el único, pero que le exige al máximo.
Sí, es casi cristonita.
Yo quiero ver al animal mañana. Quiero verlo.
Diego Costa,
soy fan de Costa en las grandes noches.
El bicho y el animal, están el bicho y el animal. Sí. A ver quién sale de ahí. Bueno,
tengo ganas, sé que no me va a defraudar.
Hay cositas para ver mañana. Bueno, pues mañana las contáis. Hay un partido primero, el que se juega en el campo, y luego otro después en la zona mixta con las declaraciones a Antonio Ruiz y a Miguel Ángel Díaz. Siro, Roberto, un abrazo a los dos.
Un abrazo también.
Un abrazo grande. Gato, muchas gracias. Miau, adiós, chicos. Adiós, Antonio. Adiós. Vale. Hasta mañana. Adiós. Vale. Hasta luego. Dos sonidos, Uno de Zidane hablando sobre Gareth Bale.
No significa nada que juega partido o dos partidos, a lo que pienso que nos va a aportar Gareth en un momento determinado. Yo sigo pensando que es un jugador importante, y para la temporada que viene, bueno, como siempre, Gareth está aquí como todos los demás. Gareth es el jugador del Madrid, entonces, bueno, se va a quedar, digo yo,
dice Zidane ahí al final. Y ahora el Cholo Simeone.
A mí lo único que se me pasa por la cabeza ahora, o soy demasiado entusiasta, o soy un ilusionista, pero la vida, cada uno la vive como quiere. Y a mí lo único que me interesa es seguir buscando acercarnos al Barcelona, no pienso en otra cosa. Del Madrid, que tiene, no sé si el mejor equipo del mundo, pero sí la mejor plantilla del mundo, absolutamente. Han tenido un gran trabajo como club y han formado una plantilla tremenda, mejor que el Paris Saint-Germain, mejor que el City, mejor que el Barcelona. Y eso obviamente es la fuerza que tienen ellos como equipo.
Ya saben que el halago suele debilitar. Bueno, acaba de terminar el tercer día del Máster de Augusta. Sitúanos, porque estamos muy pendientes de John Ram, Alberto Araujo.
Pues estamos un poquito mejor que en la última conexión. Corro, ha terminado la tercera jornada y el líder es el americano Patrick Reed, con 14 golpes bajo par. Segundo, el norirlandés Rory McIlroy, con menos 11. Tercero es el estadounidense Ricky Fowler, con menos 9. Y cuarto es nuestro John Ram, con menos 8. Es decir, que John Ram va a afrontar la última jornada del Máster de Augusta a 6 golpes del líder.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Y después de que el Sevilla haya perdido en Vigo, ha ido el Betis y le ha ganado a Eibar 2-0. Y además ha estado en la portería Dani Jiménez. Hola, portero. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Que, bueno, sí, está bien ganar, pero cuando uno es titular sabe mejor, ¿no?
Hombre, evidentemente, sí, aparte, bueno, comentaba esta semana que tenía la ilusión de un niño pequeño por jugar. La verdad que viene por una desgracia de un compañero, uno de los jugadores más importantes del equipo. Pero bueno, ya te digo, muy ilusionado, me he encontrado muy bien y hemos ganado, o sea, que no puedo pedir nada más.
Dani, ¿tú sabías que Adán se iba a operar?
No, sí hemos estado hablando y él en algún momento me ha dicho que estuviera preparado, en plan así un poco broma, pero bueno, al final yo soy competitivo a pesar de no jugar y él lo sabe, pero sí es verdad que las últimas semanas le ha ido a más el dolor, ha sido pues bueno, poco a poco que no podría más y decidió, bueno, operarse, he tenido la decisión y nada, yo ahora aprovechar la oportunidad y ayudar al equipo.
Lo digo de broma, pero que le decías que no es nada, tú te metes ahí en el quirófano, Adán, que eso no es nada, no te preocupes, que eso te lo hacen en dos patas, ¿no?
Evidentemente, sí, yo soy consciente que mucha gente lo puede ver como una papeleta complicada, pero vamos, yo lo que quiero es jugar, ayudar al equipo y también es una buena manera de mostrarme que el día de mañana, pues mire, si al final conseguimos el objetivo, pues seguro que la gente me recordará con cariño.
Oye, Dani, que está muy emocionante vuestra liga, la Liga Sevillana, que es la del Betis-Sevilla, que tiene mucho color, tiene mucha emoción, y le habéis metido un partido de por medio al Sevilla.
Sí, bueno, yo lo veo como un rival más, evidentemente. Pues,
¿en
bueno,
serio,
pues,
Dani? No puede ser un rival más. Para un tío que juega en el Betis y uno del Sevilla no puede ser.
Sí, pero no le muestro más atención que a otros equipos.
Sí.
Porque al final yo creo que lo importante es estar centrado en nosotros. Evidentemente, pues bueno, si se mide la clasificación y queremos quedar por encima de ellos. Pero más que nada, porque seguro que quedar por encima de ellos es conseguir nuestro objetivo. Tenemos el derbi, o sea que estoy seguro que, bueno, el Sevilla nos lo va a poner muy complicado.
¿Tienes amigos en el Sevilla?
Pues ahora, bueno, conozco a Mudo, que hemos jugado en el Rayo.
En el Rayo, ¿verdad? Sí, que jugaste los dos, ¿verdad?
Sí, jugamos en el Rayo Vallecano.
Sí.
Y bueno, y conozco a algunos así de vista. Bueno, amigos sí tenía Coque, antes el lateral derecho.
Sí.
Pero ahora ya prácticamente, pues nada, sí conocidos, pero no amigos.
Dani, pero en la ciudad os cruzáis en los restaurantes, ¿no?
Los jugadores, a ver, evidentemente tenemos una relación cordial.
¿Y qué tal es?
No, una relación cordial. Sí. Ahora, cuando juegas... al final, aunque te quieras abstraer un poquito de lo que se vive en la ciudad, no puedes. Entonces la tensión en ese partido es máxima y los roces, los piques, al final pues quedan en el campo, pero sí son más que en otros partidos.
¿Cómo va a ser el Betis-Sevilla de la penúltima jornada, ¿Cómo va a ser ese partido?
Hombre, pues como todos los derbis, va a ser emocionante. ¡Buah! Seguro. Y,
sí.
Y bueno, ojalá nosotros podamos ya al derbi por delante y estar más tranquilos. Lo que tenemos que hacer es pensar en el partido a partido, porque bueno, nosotros no somos un equipo como quizá el Barça o Madrid, que se pueden plantear objetivos pues a largo plazo. Nosotros tenemos que ir partido a partido y si seguimos compitiendo como lo estamos haciendo, pues seguro que vamos a estar ahí hasta el final.
¿Tú quieres que el Sevilla elimine al Bayern?
Me da igual, sinceramente, me da igual.
No, era difícil, ¿eh?
No, pero realmente, si lo piensas, por un lado, pues habrá gente que piense que mejor que pierda, otra gente que siga en la Champions y se olvida un poco de la Liga, o sea que al final, según cómo lo pienses, pues puede ser positivo o negativo. A mí realmente me centro en mi equipo y me da igual.
Oye, Dani, ¿cómo estás de contrato tú con el Betis? ¿Tienes contrato?
No, termino este
¿Terminas?
Año.
¿Y qué?
Bueno, pues mira, otra cosa que no hemos hablado. O sea, realmente estoy centrado en esto y para mí es muy importante acabar bien estos partidos. Quedan 7. Hacerlo bien, mostrarme y bueno, que la gente vea que los últimos 4 años no he jugado porque he tenido uno de los mejores porteros de España delante, no porque no he competido.
Tú eres la prensa como todo, sabes que va a fichar Pau, ¿no?
Sí, evidentemente.
¿Y qué? ¿Y eso cambia tus planes o no?
Bueno, no creo que a mí me influya mucho realmente, pero vamos, eso al final son preguntas más para Secretaría Técnica o bueno, sobre todo para Don Lorenzo y...
¿Tú qué quieres, quedarte o volar?
Yo creo que dependiendo un poco de las condiciones, a ver, yo estoy súper orgulloso de jugar aquí, mira, lo que he vivido hoy con el apoyo de la gente es espectacular. Pero yo quiero estar donde quieren que esté, si aquí el Betis pues al final decide... que quieren que siga, pues seguramente llegaremos a un acuerdo. Y si prefieren que cambie de aires, pues bueno, por mí ningún problema, sinceramente. He pasado 4 años aquí espectaculares y me llevo, pues seguramente, lo mejor, que es el cariño de todo el mundo del club y de la afición.
Portero, disfruta del final de temporada, que pares mucho. Gracias por la charla y enhorabuena por la victoria de hoy.
Muchas gracias.
Un abrazo, Dani Jiménez. Hoy muy feliz, que cuando estás en el banquillo mucho tiempo y no puedes participar, estás ahí un poco regular, ¿no? Y hoy ha podido jugar como titular y ganarle a Eibar. Estos son los goles del Betis, cantados por Oliva.
¡Ojo, Sergio León dentro del área exterior del pie! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué golazo!
¡Gol del goleador de la temporada! ¡Del chaval de Palma del Río! ¡Que recibe la pelota de Barragán! ¡Que se planta delante del portero!
¡Y que con una calidad extraordinaria!
¡Quiere más Barragán, línea de fondo, se mete, la pone atrás, propia puerta, gol! ¡Gol! ¡La armilla, propia puerta, gol del Betis!
Solo, estaba solo Armilla,
Del Betis en ataque, la pelota acaba, línea de fondo.
Hola, Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
La Liga Sevillana.
Sí, sin
¿cómo
duda
está la Liga Sevillana, eh?
Apasionante, sí, porque el Betis ha vuelto. Ha vuelto después de unos años en los que ha estado muy lejos del Sevilla. Desde aquella temporada 2012-2013 con Pepe Mel, que lo superó en la clasificación, que fue a Europa, y han pasado esos 5 años que ahora permiten a la gente del Betis estar tremendamente ilusionada y feliz, porque el equipo hoy, sin hacer un partido muy brillante, pero esta nueva versión del el Betis de Setién de la segunda vuelta, que es un equipo mucho más sólido, que regala muy poquito atrás. Si recuerdas, Corro, en la primera vuelta hablábamos durante muchos partidos de los regalos del Betis, que le suponían derrotas a veces inesperadas. En esta ocasión, o en este tramo ya final de temporada, el equipo llega más redondo que nunca, porque defiende bien, está mucho más arropado, el fichaje de Bartra le ha venido fenomenal, y arriba es un equipo que tiene muchas cosas, tiene un montón de vías y argumentos para hacer fútbol de ataque, para hacer goles, y hoy, dejándole incluso la iniciativa a Eibar, lo ha ido golpeando poco a poco en ese gol que hemos escuchado de Sergio León en la primera parte, de bella factura con el exterior del pie, y luego un autogol de Arbilla ha cerrado el partido. Pero podríamos decir que el Betis se ha ganado cómodamente y se instala quinto. Y le preguntabas tú a Dani Jiménez hace un instante, Corro, le mete partido y veremos, posiblemente hasta el golaveraje al Sevilla de por medio.
Casi cuatro
partido
puntos.
Partido y pico, sí, cuatro puntos.
El derbi es la penúltima jornada,
Eso es.
Entre el
en
Sevilla
campo del
y
Betis.
En campo del Betis. Después de lo que pasó en el campo del Sánchez Pizjuán. Y la Liga del Sevilla es haber perdido hoy 4-0 frente al Celta a días de enfrentarse al Bayern en Múnich. Han hablado sobre cómo lo han visto y cómo lo ven. Tres hombres importantes, Montella, Banega y Carrizo.
Soy muy nervioso, no estoy contento con el resultado. Seguramente tenemos que pensar cosa no ha funcionado hoy, ¿no?
Paso a paso, obviamente estamos muy jodidos, pero bueno, esto lo sacamos todos juntos, el vestuario, así que vamos a trabajar para eso y nada, sin excusas. El equipo estuvo mal y hay que admitirlo y corregir.
Somos demasiado blandos y contra este tipo de equipos que tienen jugadores que te marcan la diferencia adelante, no se puede ser tan blando y hay que estar ilusionado porque este equipo te ha dado pruebas de que tiene valor. Hoy no hace un buen día, como he dicho antes, pero el miércoles hay que creer y ir a por todas.
Oliva, ¿cómo queda el Sevilla? ¿Cómo se queda?
Te diría, Corro, que se ha instalado la preocupación en el Sevilla en esta última semana, fundamentalmente, ¿no? Y el partido de hoy ha dejado al personal bastante tocado. En un mes de abril, con un montón de expectativas abiertas, pero en la Liga el equipo no arranca. Hoy, después de una puesta en escena más o menos buena, el equipo se ha caído por completo y ha salido goleado de Vigo. Es otra goleada más que encaja. Y luego da la impresión que estos tres meses a Montella le han servido para hacer cosas importantes, meter al equipo en Copa del Rey en la final del día 21 y para jugar unos cuartos de final, con la vuelta todavía pendiente el próximo miércoles en Múnich. Pero da la sensación y transmite la sensación el grupo de jugadores que ha ido utilizando, 11, 12, no más, que llega bastante al límite en lo físico, que los jugadores se están cayendo y se están cayendo en el momento en el que se están jugando los partidos definitivos. En Liga, para clasificarte para Europa, al menos la Europa League, amarrarla. Cuidado, porque el Sevilla está en una situación difícil en la Liga, porque no transmite buenas sensaciones. Y luego tienes el miércoles un partido en Múnich que lo vas a afrontar sin Kjaer. Ha informado Santi Peón esta tarde en tiempo de juego desde Balaídos que Kjaer tiene una lesión en el isquiotibial derecho. Esta noche nos hemos puesto al habla con gente cercana al equipo que nos habla que no solo se va a perder Múnich, sino que seguramente también se pierda la final de la Copa del Rey. Es decir, que es lesión muscular, que tiene toda la pinta de que se pueda perder y pueda estar un par de semanas fuera de los terrenos de juego como mínimo. Y luego hay que ver cómo está Mercado. Mercado no ha estado hoy en Vigo y no está entrenando últimamente, está entre algodones. Y si no está Mercado, tiene que tirar en Múnich o de Parejo o de Carrizo. Si está Mercado, por lo menos completa defensa con Navas, Mercado, Lenglet y Escudero. Pero empieza a jugarse el Sevilla los partidos, las grandes finales de la temporada en este mes de abril, y la sensación que da es que llega al límite en lo físico y con los jugadores muy, muy exprimidos. Veremos qué versión da el miércoles en Múnich, en ese partido de vuelta con todas las complicaciones que ya tiene el 1-2 de la ida, y cómo va rematando los partidos que quedan de Liga por delante y también esa final, a la que quedan apenas un par de semanas por delante para jugarla ante el Barça.
La Liga sevillana contada por Oliva. Te escucho durante toda la semana y un partidazo.
Ahí estaremos. Un abrazo,
Múnich,
Corro. Sigo por aquí escuchando. Hasta ahora.
Un abrazo. Hasta luego, Oliva. Y de la Liga sevillana a la Liga de Segunda. ¿Cómo está la Liga de Segunda? Tan está que hoy se ha ido Rubén Martín a hacer el partido entre el Zaragoza y el Huesca. Ha ganado el Zaragoza con un gol de Javi Ross, 1-0. El Rayo ha ganado en Albacete. En el tramo final, un gol de Raúl de Tomás, 0-1. Ha ganado el Numancia en Madrid, al Alcorcón, 0-1. Ayer empató a 0 el Cádiz con el Almería. Y mañana a las 6 de la tarde juega el Sporting de Gijón, que recibe al Reus. Pero lo de la Romareda ha sonado a partido en primera división, el Zaragoza a Huesca. Lo ha contado también Jesús Zamora. Hola, Zaragoza, Jesús Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Lleno en la Romareda, ¿no?
Sí, bueno, pues prácticamente 35.000 espectadores. Si no se ha llegado al lleno es porque alguno de los 22.000 abonados no ha acudido, pero realmente entradas sin vender apenas han quedado 300 en las taquillas. O sea, histórico. Una tarde impresionante de ambiente. Además, el partido ha sido intenso, de esfuerzo físico. Los jugadores han acabado agotados. Además, se había hablado de que iba a haber lluvias y hasta casi el último cuarto de hora no ha llovido, pero luego ha caído el diluvio, pero la afición ha salido muy contenta porque el Real Zaragoza hace apenas dos meses estaba a dos puntos del descenso.
Tremendo.
Y ahora mismo, evidentemente, mejor equipo de la segunda vuelta, con 31 puntos de 39 posibles y especialmente la última racha, 8 victorias en los 9 últimos partidos, es decir, 24 de 27 puntos posibles. Bueno, el detalle es que el rival de hoy, el Huesca, estaba, pues eso, hace apenas dos meses, a 21 puntos y ahora queda a 3 puntos de un Real Zaragoza que hoy ha hecho un auténtico regalo a su afición con su capitán Alberto Zapatero al frente.
Le falta un partido al Huesca, el que tiene que jugar contra el Albacete. Visto los 5 últimos partidos, la racha de los 5 últimos partidos del Huesca, creo que son 3 empates y 2 derrotas, está en una mala racha. Las fuerzas vivas del Real Zaragoza en la redacción son Luis Millán y Avilés, y les he dicho, digo, ¿a quién llamamos esta noche? Digo, yo llamaría a Javi Roja, ha hecho el gol. Y dice, hay que llamar a uno de Zaragoza, a Alberto Zapatero, como es de nómina, pues le llamamos. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces? ¿No te has dormido, no? ¿Te molestamos esta hora porque no te has dormido, seguro?
No, no, bueno, aparte del partido, pues
no,
ha sido...
No te deja, ¿no?
No, hoy es tarde y, bueno, si están mis hijos, han notado el ambiente porque,
¿sí?
Porque les ha costado dormirse, sí.
¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo el Vitoria de Setúbal o qué estás viendo en la tele ahora?
Pues estaba aquí ahora con mi madre,
¿sí?
Con las piernas en alto y estaba escuchándoos.
Ah,
pero
perfecto.
He visto resúmenes y eso. Sí, el Vitoria de Setúbal sí que he visto que ha perdido juegos.
Es que lo estaba viendo aquí, como sé que lo ves todo, digo, lo mismo está, yo tengo aquí ahora puesto 8 monitores y aquí estoy viendo pasar el balón de un lado a otro, que vaya ambientazo, ¿no?, Zapatero ahí en la Romareda.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya llevamos unas semanas que gracias a todos, pues está esto funcionando, está yendo bien la cosa y, bueno, la gente se está enganchando, sabemos lo que supone que las cosas vayan bien y que la gente se ilusiona. A ver, el aficionado de Zaragoza está necesitado de agarrarse a lo que sea y con muy poco que le demos, pues bueno, se monta lo que se ha montado hoy, aparte era contra el Huesca y bueno, hay que seguir, que queda muchísimo y sí que es verdad que es otro paso más, un paso muy importante.
Seguro que al aficionado le ha dado algo durante el partido porque habéis tenido ocasiones, Borja Iglesias ha llegado mucho, habéis fallado en el tramo final algunas, el Huesca empujaba ya un poquito, claro, la segunda es así, Alberto, que te voy a contar yo a ti, ¿no?
Sí, bueno, ya lo que habéis hablado, los datos, o sea, son, pues no sé si de estudio, pero no sé si pasará eso en ninguna categoría del mundo.
Siempre,
pero
Alberto, digo yo esta frase que la he dicho muchas veces y la gente lo sabe, que Anquela dice que es la división más difícil del fútbol mundial, la segunda, y no debe andar muy lejos, ¿eh?
No sé si se puede cuantificar, no, pero es que
vosotros estabais desahuciados y estáis ahora
bueno,
con posibilidades.
Nosotros estábamos sabiendo que cada partido eran 3 puntos importantísimos para salir de abajo. Sí,
claro,
sí,
claro.
Esa era nuestra realidad.
¿Y ahora estáis esperando por qué? ¿Por meteros en la promoción o por ascender directamente?
Nosotros decimos, bueno, ahora está claro que aspiramos a todo, pero con la misma idea del próximo partido ya hay que pensar en Vallecas. Es un partido otra vez importante.
Vaya partido, ¿eh? Rayo Zaragoza.
Y bueno, como es el Rayo Zaragoza, es que hay muchos enfrentamientos directos. Es una competición que nos hace estar hasta junio jugando, pero que el playoff pues le da mucha vida porque todos los equipos, se hasta el duodécimo puede tener opciones de meterse en playoff. Y eso hace que se pierdan muchísimos puntos, que todo el mundo se juegue algo y hay muchísima igualdad porque hay una igualdad también económica. Entonces no tenemos un Messi, un Cristiano, un Griezmann que sepas que te va a marcar diferencias y vaya a ganar los partidos, y así creo que estamos todos equipos.
Bueno, Alberto, pues nada, que te tienes un candidato, tienes alguno fijo, dice, joder, ya este le veo que está en primera o no te atreves a decir ninguno.
Yo tengo uno, pero me enfrento a él la próxima semana, entonces...
¿El Rayo?
Sí, bueno, es un equipo que me gusta mucho, aquí les ganamos y aún así, pues creo que por plantilla, por cómo juegan...
Juega muy bien, ¿eh? Muy bonito.
Bueno,
muy bonito,
hoy... Sí. A ver, lógicamente hoy quería que pinchasen y bueno, han ganado al final, no he visto cómo han jugado, pero bueno, sigo metiendo también al Huesca, tiene un partido menos, sí que es verdad que llevan una racha sin ganar y tienen que cortarla cuanto antes, pero es que estamos muchos, es que decir algo ahora, pues en un mes igual sería equivocarme, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Bueno, gol del Rayo, eso creo que minuto 88. Puede que esté, lo has visto, Pedro, puede que esté en fuera de juego Raúl de Tomás, ¿eh? No sé, en la salida, si así está así así.
No lo he visto,
Pero incluso remata, le rechaza el balón y lo mete. Estaba de meterlo, porque ha sido una jugada tremenda. Alberto, que como siempre, muchas gracias, un placer escucharte, un tío muy futbolero, siente mucho la profesión, que tengas mucha suerte, ¿eh? Gracias, ¿eh?
Bueno, a vosotros.
Hasta luego. Esto es lo que ha elegido la fuerza viva del partidazo y de tiempo de juego, que es Avilés del Real Zaragoza, Radio Futura, que esto es un temazo.
Está aparentemente llena la Romareda hoy, pero según los datos oficiales no han ido 5.000 personas.
Bueno.
Con lo cual, algo raro ha pasado.
Cuentan los tornos, la liga, cuando empieza el partido. O sea, en el momento que empieza el partido ya no cuentan más.
¿Ah, no?
No, sí, eso parece que lo que hace, lo ha contado Gemma Santos alguna vez. O sea, cortan justo cuando empieza el partido. Y esos son los datos que ofrecen. ¿Sabías o no?
No lo sabía, pero me parece una cosa muy rara.
Bueno, de Radio Futura, Zaragoza, Maños, a Gallagher, Manchester. Manchester, Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Deberías ir más arriba, porque queríamos que el Manchester City iba a ganar la Premier hoy, pero la ha perdido, bueno, ha perdido el partido. 2-3, iba ganando 2-0 y le ha dado la vuelta al marcador el Manchester United, así que cuéntanos.
Sí, seguramente ni el mejor guionista de Hollywood habría ideado un derbi de Manchester como el que hemos vivido con la remontada del United en casa del City, que le ha impedido celebrar la Premier, y además con dos partes, como dices, tan distintas. Una primera en la que el City prácticamente podíamos decir que era campeón al descanso con ese 2-0, incluso han habido gritos de olé, olé entre el público, porque ha sido un auténtico... podría haber acabado 4-0 al descanso, pero ha cambiado todo. Hemos visto un segundo tiempo en el que el United ha vuelto a ser fuerte atrás y en tres zarpazos ha sido capaz de remontar el partido y frustrarle la celebración a un Manchester City que suma dos batacazos importantes y consecutivos. Primero en Liverpool, hoy ante el United, y veremos cómo afecta, cómo estarán los jugadores de Guardiola de cara a este próximo martes, porque tienen la difícil misión de intentar remontar ese 3-0 de Anfield y llegan realmente tocados. Psicológicamente.
Ha marcado Kompany, luego ha marcado Gundogan y luego ha hecho dos goles Pogba después de este lío de Mino Raiola y de Guardiola. Y el último lo ha hecho Smalling y le ha ganado el United. Ha sido muy elegante Mourinho en la sala de prensa.
Felicito al Manchester City porque van a ganar el título. Creo que se merecen ganar el título y espero que ganen también contra el Tottenham.
Lo puede ganar contra el Tottenham. El partido es contra el Tottenham el fin de semana, ¿no?
Sí, podría ganarlo, lo que pasa es que es complicado porque el City debería ganar en Wembley al Tottenham, pero además tendría que esperar que el United perdiera en Old Trafford ante el West Bromwich Albion, que es el último clasificado en la
Premier.
Claro, es casi misión imposible que sea campeón la semana que viene.
Dani, hablamos durante la semana que hay un Manchester City-Liverpool, como dices, que es la bomba después del tercero de la ida. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Recuerden que mañana hay un partidazo a las 12 del mediodía, lo cuenta el tiempo de juego, viene Difrade, Levante Las Palmas, ahí si gana el Levante, pues quizá tengamos los tres descendidos. Real Sociedad Girona a las 6:30 y a las 9:15 hay un Valencia Español. Y hay más cosas en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Francisco y Ricardo pertenecen a la unidad científica de la policía y ayudan a resolver crímenes en República Centroafricana, a miles de kilómetros de España.
Entre sus muchas misiones está la de analizar los escenarios de un crimen, buscar pruebas que ayuden a encontrar a los culpables.
Allí, bueno, hay veces que llegas al lugar de los hechos dos semanas después de lo
ocurrido. De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Quieres ver a los mejores tenistas del mundo desde una posición privilegiada? ¿Y tener además acceso a una zona de hospitalidad en la propia pista central del Mutua Madrid Open? Entra ya en madrid-mediaopen.com, hazte con los nuevos Premium Seats y disfruta del tenis en mayo como nunca antes lo habías hecho. Ven al Mutua Madrid Open, la capital del tenis.
No temas las nuevas ideas, teme las antiguas. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre en EAE.es nuestro máster en dirección de marketing con estancia en la King University de Nueva York y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. EAE, we make it happen.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es una de las noticias de la tarde-noche, así lo venimos contando. John Rahm, menos 8 a 6 golpes del líder en Augusta después del tercer recorrido. Mañana es un día importantísimo. Acaba de terminar la jornada, lo hemos contado, hemos hablado con el hermano de John Rahm, que ve opciones para mañana, pero el que sabe de esto es Miguel Ángel Barbero, enviado especial del diario ABC, con la fuerza de ABC. Y con la fuerza del tiempo de juego. Hola, Barbero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo andas? Oye, el hermano también sabe mucho, ¿eh?
Sí, claro, y le tira también el corazón,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué?
No, pero sabe porque es que estos son de Bilbao y además y ejercen, ¿eh?
Y ejercen,
porque
¿no?
Si dice que pueden hacer una cosa, la hacen, o sea que...
Ha sido tremendo, Barbero, ha sido tremendo, sí, sí, el día, sí, de John Rahm,
bueno,
¿eh?
Bueno, espectacular, ¿eh? Es que ha habido un momento que se ha puesto a 3 golpes, o sea, comenzaba la jornada a 8 de ventaja... Y cuando John terminaba en el 18, se había puesto a 3. Lo que pasa que, bueno, todavía le quedaban bastantes hoyos a Patrick Reed. Ha hecho 2 eagles, que claro, ha remontado 4 golpes de tirón. Y al final, pues bueno, la distancia es un poco abultada. Eso hay que reconocerlo. Son 6 golpes. La parte buena, pues que es que quitando a Reed, que es el que está más destacado, con menos 14, luego los otros perseguidores pues están en 11, 9 y 8. Es decir, que realmente John Rahm tendría que preocuparse por Fowler y Paul McIlroy y esperar que Reed pues tenga una mala jornada, que eso es un poco lo que ha comentado él al terminar, que él tiene que hacer su juego, tiene que ser agresivo, tiene que buscar banderas, intentar hacer una vuelta como hoy de 5 o 6 bajo par y rezar porque el americano falle, porque si no, pues bueno, si sigue mostrándose como hasta hoy, pues va a ser muy difícil quitarle la chaqueta.
¿Quién es para ti el favorito?
Sinceramente... Mira, el corazón me dice que John Rahm, evidentemente, porque sabemos que lo puede hacer y en otras circunstancias ha sido capaz.
Vale, quita a Rahm, piensa que no está Rahm, habla de los 3 primeros.
Vale, pues de los que hay arriba yo veo a Rory McIlroy, es el único grande que le falta, y bueno, es un hombre que ya ha ganado 4 veces un Major, entonces, y aquí estuvo a punto, un año se le fue por la borda en el hoyo 10, porque lo tenía ya ganado, y bueno, yo de los que están ahí arriba, de los 4 o 5 que están ahí arriba, yo creo que McIlroy es el que tiene más experiencia y el que ya sabe lo que es un grande, porque realmente los otros 3 nunca lo han ganado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Rory está muy fuerte. Si Reed no falla, evidentemente todo depende de Patrick Reed, del americano. Él es el que tiene la sartén por el mango y el que, si hace una vuelta normalita mañana, se llevaría el torneo. Y en el momento que falle, pues bueno, ahí van a estar los otros como lobos, McIlroy, Fowler, Rahm, incluso Stenson, que también ha ganado un British. Y bueno, pero entre todos esos lobos que decimos, ahí yo sí que apostaría ya por Rahm.
¿Cómo salen mañana, Barbero?
Sí.
Barbero, ¿de parejas? ¿De parejas cómo salen? ¿Cómo salen mañana? ¿Emparejados?
Pues mira, no he visto todavía el orden, pero por lógica tendría que salir con Ricky Fowler, porque van de 2 en 2.
Sí, deberían ser los últimos, Ricky y McIlroy,
¿no? Con Ricky Fowler, sí. Exacto, vale. El penúltimo partido.
¿Y más o menos hora de salida?
Pues serán como hoy los horarios. No sé si habrán cambiado ya, ¿no? Un poquito más tarde van a salir. A ver, perdóname, que es que estoy
tranquilo,
mirando.
Tranquilo, tranquilo. La hora de finalización, como todos los años, ¿no? Sobre la 1 de la mañana estaremos contando
exacto,
el final,
mira,
¿no?
Mira, van a salir a las 8:30 hora española. Entonces, pues si calculamos que son 4 horas y media, pues si terminará sobre la 1. Aproximadamente John Rahm y 10 minutos más tarde el partido de los líderes. O sea que sí, sobre esta hora mañana ya tendremos ganador de la chaqueta verde.
¿Cuál
y esperemos
es
que sea
John Rahm?
Un español y que se la ponga Sergio, claro, que se tiene que quedar aquí.
Sería tremendo, ¿eh? Sería una foto
hombre,
increíble.
Preciosa.
Sería una foto increíble.
Preciosa.
¿Cuál es el hoyo?
Ojalá.
¿El hoyo que mejor ha jugado John Rahm o el golpe que más te ha gustado de los que ha hecho hoy?
Pues mira, yo voy a apostar no por un golpe de Eagle, como fue por ejemplo en el hoyo 8, que el Eagle ya sabemos que recuperamos 2 golpes del tirón, ni siquiera uno de los verdes, sino para mí hubo un hoyo clave, que fue un golpe de par, fue el hoyo 11, fue el hoyo 11 efectivamente, que después de fallar el pat, le hizo una corbata. En ese momento se le podía haber ido la vuelta, porque bueno, era un pat fácil que falló, y en el siguiente, en el 12, con un golpe muy complicado, salvó un par maravilloso que la verdad es que le sirvió como si fuera un birdie. Sí. Ese momento del 12 es el medio del Amen Corner, que sabemos que es la parte más dura del campo, y a partir de ahí pues volvió a tomar fuerza John para terminar con otros 2 birdies más al final. Entonces yo diría ese momento del Amen Corner, el hoyo 12, un par, que parece que un par es lo normal, lo rutinario, pero cuando se hacen con problemas, pues saben a birdie, la verdad.
Reed menos 14, McIlroy menos 11, Fowler menos 9, John Rahm menos 8. Queda una vuelta al campo, lo contamos mañana. Barbero, Miguel Ángel, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, hasta mañana. I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand.
El tenis, vaya tarde, bueno, vaya mañana tarde, hemos pasado de sufrimiento con el dobles español. Hemos perdido, contra Alemania, la cosa está 2-1, pero mañana le vamos a dar la vuelta. Allí está Ángel García desde hace unos días contando lo que está pasando con la España en la Copa Davis. Así que nos cuente. Hola Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches a todos los oyentes, buenas noches a ti. Y aquí estamos en el hotel de la selección española, lamiéndonos un poco las heridas, porque como tú dices, ha sido un auténtico partidazo, ha durado 4 horas y pico. Hemos tenido 5 bolas de break con 4-3 en el quinto set a favor después de una gran remontada de los López, de Mari y Feliciano. Pero bueno, se ha escapado y ya pensar en mañana. Toca ganar o ganar, hay que sacar los 2 puntos como sea, porque ahora mismo la eliminatoria está España 1, Alemania 2. Y tengo conmigo al gran capitán, al jefe, al que toma todas las decisiones en el grupo, al que tiene muchas ganas de volver a España a hacer algo grande en esta Copa Davis. Aquí está ya y te escucha en sintonía de Tiempo de Juego, Sergi Bruguera.
Hola, capitán Bruguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, hemos pasado, tú especialmente, cuando veas las imágenes de tele, hemos pasado una montaña rusa, ¿eh? Estábamos hundidísimos, hemos recuperado, luego hemos sufrido de todo. Esta es la Copa Davis, esto es la Copa Davis, ¿no?
Sí, sí, es la Copa Davis, esto en la esencia. Igual un pelín más duro de lo habitual, porque la verdad es que estando como estábamos, con 2 sets abajo, sin ver la manera de poder darle la vuelta, hemos conseguido cambiando un par de cosas, y luego con el coraje que han tenido los dos López, que ha sido espectacular como han dado la vuelta al partido. Y luego tener 4-3, 5 bolas de break y las 5 tener sobre todo 3, tan mala suerte. La verdad es que de 100 partidos ganaríamos 99 como este.
Esa ha sido la clave final del partido, ha sido esa, ¿no? El haber desperdiciado 5 bolas de habernos puesto 5-3, ¿no?
Bueno, a ver, la verdad es que no las hemos desperdiciado, quiero decir, las hemos perdido, pero o las han ganado ellos. Quiero decir, yo creo que han jugado muy valiente, han jugado lo que tenían que jugar, los tiros que han tenido que hacer, pues las hemos analizado evidentemente todas, porque le das vueltas a la cabeza y han hecho lo que tenían que hacer. Los otros también han tirado 3 líneas, 2 de segundo saque, una derecha que prácticamente parecía de fuera, ha tocado medio línea de fuera. Estrufa también ha hecho una volea que la ha tocado 2 veces con la caña y ha ido a un sitio que no han llegado ninguno de los dos. Quiero decir, han pasado los breakpoints, hemos jugado como lo que teníamos que hacer y no hemos conseguido ganarlo.
El capitán, como esto ya no hay quien lo arregle, y es fustigarnos sobre lo que ha pasado esta mañana tarde en la Plaza de Toros de Valencia. Vamos con lo de mañana, que necesitamos ganar los 2 puntos. Cuéntale, si puedes, a los oyentes del tiempo de juego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes en la cabeza para mañana?
Bueno, a ver, tengo 2 jugadores espectaculares que están listos para la batalla. Está Rafa, que jugará contra Zverev, y si tenemos la suerte de que Rafa le pueda ganar a gran jugador de Alemania, pues entonces con el 2-2 pues ya tendríamos a, bueno, en principio a Ferrer con Kohlraiber. A ver, ojalá llegamos a este partido.
Nadal, Zverev, Ferrer contra Kohlraiber. Lo tienes clarísimo, ¿no? Era tu elección, tu idea desde el principio, están bien y quieres que jueguen.
Bueno, a ver, los dos están bien, los dos están jugando muy bien, los dos son grandísimos campeones, no podemos tener mejores jugadores para una Copa Davis y bueno, luego mañana será lo que Dios quiera.
Hay que ganar primero, evidentemente, el de Nadal. Es un duelo tremendo porque Zverev es una estrella emergente, es cuarto, viene de jugar la final de Miami, Rafa no pierde nunca, tenemos una fe extraordinaria. ¿Cuál es el peligro de este jugador, Sergi?
Bueno, a ver, el peligro tiene mucho, a ver, es el cuarto jugador del mundo, que en el tenis ya sabemos que es lo más justo que hay, si está el 4 es porque es el 4, y él pues lo hace todo bien, creo que tiene un saque monstruoso, para lo alto que se mueve espectacular, y tiene un drive y un revés que son muy potentes, los dos iguales, y luego es muy competitivo, tiene una gran capacidad física también, pero sobre todo también lo que hace es que compite muy bien.
Ganamos ese partido, que tenemos fe en ganarlo, y llega el Ferrer Kohlraiber. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué tiene Ferrer enfrente?
Bueno, Ferrer tiene enfrente un jugador ultra experimentado, más de 15 años en el circuito, brega mil batallas, que es gran jugador de Copa Davis y otro jugador alemán súper competitivo.
Le quería preguntar a Sergi. Yo creo que mañana también va a hacer falta, lo decía Rafa estos días, mucho el apoyo del público. Hoy yo creo que ellos también han devuelto un poco a los López al partido, y ver esta plaza de toros, 8.000 personas, llena hasta la bandera, mañana les necesitamos más que nunca.
Sí, la verdad es que sí, lo han hecho súper bien, porque aparte han leído muy bien el partido, han animado cuando tenía que ser, se ha puesto muy caliente el público en el momento que necesitábamos. La verdad es que no tenemos ninguna queja, al revés, todo ha sido fantástico por su parte.
Capitán Bruguera, que sufras mucho, porque eso va a ser síntoma de que estamos cerca de ganar. Así que no te deseo otra cosa, que sufras mucho, ¿eh? Que vas a sufrir muchísimo mañana, ¿eh?
He de decir gracias, ¿no?
Sí, tienes que decir gracias.
Vale, perfecto.
Capitán, ganamos mañana, vamos a por ellos, un abrazo.
Venga,
hasta luego. Todos con España. Bueno, pues este es el capitán y este es Ángel García, que es el que más sabe de esto. Así que cuéntanos, ha confirmado que juegan Nadal contra Zverev y Ferrer contra Kohlraiber, que era tu pronóstico, hay que decirlo desde el principio. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres decir?
Yo creo que se va a ganar, Corro. Creo que se va a ganar porque, Rafa, ahí están los números, 105 partidos a 5 sets en tierra batida, ganó 103. Creo que es fiable este chico. Esta mañana tenía la oportunidad de hablar con Charles Moya, con su entrenador, y nos decía que está bien, que está muy bien, tanto física como tenísticamente, y que evidentemente Zverev es un grandísimo jugador, pero que Rafa es favorito, y lo reconocía el propio Charlie. Y luego el quinto, pues a sufrir. Esto ya no se trata, y más en un quinto punto de Copa Davis, ni de tenis, ni de talento, ni de nada. Se trata de agarrarse a la pista, de sufrir, de levantar esos momentos complicados, de que el público te lleve en volandas, y hemos visto mil veces en un quinto punto a un jugador inferior ganar a un jugador superior. Yo creo que David esa experiencia que tiene, aunque Kohlschreiber también la tiene, ese 16-0 hasta la derrota del otro día contra Zverev en tierra batida en Copa Davis, le va a hacer sobreponerse con su público, en su casa, con su gente, y yo precisamente por eso confiaba en él y sigo confiando en él, y creo que va a ser el héroe de esta eliminatoria. Es más, el viernes, después de venir bastante enfadado porque no había hecho un buen partido, se lo dije y le dije, digo, vas a ser el héroe de esta eliminatoria y lo vas a ganar en el quinto. No es que yo sea divino, es que estoy convencido de que puedo hacerlo y convencido de que nos va a dar una alegría.
Pues sería muy bonito para David Ferrer conseguir ese quinto.
Sí, porque entre otras cosas, Corro, entre otras cosas hay que decir que está aquí a nada, a 10, 15 días de dar a luz a su primer hijo Marta, ¿sí?, su mujer, y que él sabe que es una de las últimas. No sé si la última eliminatoria que va a jugar, no sé si le queda alguna más, pero son 36 años y se merece acabar a lo grande. Un tío que, por ejemplo, en 2012 casi ganó una Copa Davis él solo, jugó al tenis como nunca en Praga, ganó sus dos puntos y al final se nos escapó, y que tiene unas cuantas, se ha llevado alguna decepción también, como en Argentina cuando le sentaron en el punto definitivo, y se merece ser el héroe en una eliminatoria en casa, en su casa, con su gente, en la Plaza de Toros de Valencia, y estoy seguro de que mañana vamos a celebrar dos triunfos.
¿Horario del partido, del primero, de Rafael Nadal?
Rafa Nadal, Alexander Zverev, 11 de la mañana, y a continuación 20-25 minutitos después, en lo que se prepara en la pista y calienten los jugadores, el David Ferrer, Philip Kohlschreiber, y le agradecemos a Sergi que ya no nos haga cavilar más y nos diga que nos confirme que va a jugar David, como habíamos dicho, en tiempo de juego esta tarde.
Muy bien, pues va a ser una mañana tarde fantástica de tenis, lo vamos a poder vivir por supuesto en la antena de la cadena COPE por la mañana con Eric Frade en el partido Levante Las Palmas, que va a coincidir con el partido de Rafael Nadal, y por supuesto luego cuando Paco González ya empiece con Pepe Domingo a partir de las 3 de la tarde. Que Ángel, como siempre, gracias, a ver si te escucho por la noche con David Ferrer, que sé que va a estar contigo contando que le hemos ganado a Alemania.
Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte, Corro.
Hasta luego. Ángel García, informando desde Valencia. Mañana es un partidazo, ¿eh? Hay que ver a Nadal, que es nuestro superhéroe del deporte, y hay que ver a este chaval, a Sasha Zverev, que es el número 4 del mundo y juega muy bien al tenis. Confiamos en los nuestros, en los españoles.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 sí. Va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
El empleo es un elemento fundamental en el desarrollo de la persona y para Cáritas Madrid es una prioridad de nuestra actuación. El Papa Francisco nos dice, el trabajo es sagrado y da dignidad a la familia, pero hay muchas personas y familias sin empleos dignos que trabajan en condiciones de precariedad y hacen malabarismos para llegar a fin de mes. Por todos ellos, ¿te comprometes? El próximo 15 de abril, acompáñanos en nuestra campaña contra el paro. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
No te pierdas el éxito de la temporada, Óscar o la felicidad de existir, de Eric Emanuel Smith. Un espectáculo de Juan Carlos Pérez de la Fuente interpretado por Yolanda Ulloa. Hasta el 29 de abril, de jueves a domingo en la Sala Arapiles 16. Entradas en Atrápalo, entradas.com y taquilla.
Los nuevos Mercedes CLA 180 Coupé y Shooting Brake Sportive AMG vuelven con más, con mucho más. Vuelven más rebeldes, más deportivos y más equipados que nunca. Consigue los nuevos Mercedes con cambio automático de 7 velocidades, cámara de marcha atrás, integración para smartphone y mucho más.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
We need to be close to the next couple of laps. Well done.
Bueno, sabíamos que iba a ser una quali apretada, una quali difícil, y bueno, la verdad es que no me he sentido muy cómodo con el coche todo el fin de semana. Estaba teniendo algunos problemillas de balance, de puesta a punto que no conseguía solucionar, y bueno, al final en la quali, cuando pones muchos sets de neumáticos seguidos y no encuentras tiempo, como no he ido encontrando toda la sesión, es más evidente, ¿no? Así que, nada, una quali apretada, como ya sabíamos, pero no iba contento con el coche como iba en Australia, quizás.
Gran Premio de Bahrein a las 5 de la tarde, lo va a contar el tiempo de juego. Sale primero Vettel, Ferrari sale segundo, Raikkonen, Ferrari sale tercero, Bottas, Mercedes, Sainz sale décimo, el que acaban de escuchar, Alonso décimo tercero. Hola, Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Cómo está McLaren para esta carrera?
Pues ahora mismo están trabajando en la fábrica en este momento. No, o sea, imagínate, sí, están haciendo... sí, es que ha habido una reunión de urgencia esta tarde en Bahrein. En la que, bueno, en la que estaba Eric Boullier hablando con la fábrica, viendo todos los datos, viendo todas las telemetrías, todo lo que hay en el coche, porque ha sido una grandísima sorpresa lo mal que han ido en la calificación. Dice Alonso que no ha sido tan sorpresa para él, que era un circuito el año pasado fueron mal, pero 13 y 14, y sobre todo 13 y 14 teniendo en cuenta que Verstappen se ha chocado, que es el 15, y es un... han entrado por de milagro en Q2 Fernando Alonso, y encima, bueno, pues han visto equipos que a los que dominaron en Australia los han visto pasar por encima, como los dos Toro Rosso Honda. Bueno, al final las cosas han salido mal y están analizando por qué el coche no va en calificación. Nada, ya fue mal, acuérdate que no entró en Q3 en Australia, y sobre todo un primer sector horroroso donde perdían 4 décimas sobre sus rivales. Y que yo creo que tiene que ver mucho con que el coche tiene muy poca velocidad punta. El coche es un coche que tiene mucha oposición al viento en su diseño y eso lo tienen que ir mejorando. Ahora mismo está ante penúltimo en velocidad punta Alonso con 314 y último Van Dorn con 310. Para que te hagas una idea, a unos 13 por hora de Kimi Raikkonen, y eso es un problema también para la carrera. Pero bueno, ellos confían en que en carrera la cosa vaya mejor, pero es verdad que se han llevado un tortazo importante y ahora tienen que remontar porque los puntos evidentemente son mañana.
Tenemos un fragmento de Fernando Alonso en el que dice ¿qué?
Pues le han preguntado en esa reunión, en ese encuentro con la prensa en inglés, el Meet the Team, que le llaman tan famoso, le han preguntado, no estaba Eric Boullier, por eso te decía, porque estaba con ese trabajo extra para sacar las cosas adelante, y le han preguntado sobre qué le parecía la actuación de Toro Rosso. Toro Rosso, Honda. Motor que quitó, del que se desligó McLaren.
Sale quinto en parrilla basal. Quinto y decimoprimero, ¿no?
Claro, esa ha sido una grandísima sorpresa. Gasly, ellos ni se lo creen. Gasly está en la quinta posición, en parrilla, por la sanción a Hamilton. Y fíjate lo que decía Alonso, que se lo pregunten durante todo el año. Vamos a escucharlo.
It was great.
Han estado muy bien, no solo hoy. Ayer también fueron muy rápidos. Y hoy lo han vuelto a repetir. Pero no me preguntaste por Toro Rosso en Australia.
No,
lo digo porque si las preguntas por Toro Rosso van a ser habituales, espero que me lo preguntes durante las 21 carreras, porque el Mundial dura 21 carreras.
O sea que está convencido de que no va a ir tan bien en el resto del campeonato. Oye, Ferrari, primero Vettel, segundo Raikkonen. ¿Se ha cabreado Raikkonen o qué le ha pasado?
Se ha cabreado mucho porque, bueno, a ver, Raikkonen ha estado durante todo el fin de semana por delante de Vettel. Pero ha llegado el momento decisivo, el último intento de Q3, y le han sacado tarde a pista y sobre todo le han sacado con tráfico. ¿Qué pasa? Que la vuelta de calentamiento es fundamental para poder hacer una buena vuelta. Pues la vuelta de calentamiento la ha hecho mal Raikkonen y Kimi, bueno, pues se ha revuelto contra su jefe. Le ha felicitado arriba a Bene por lo bien que lo había hecho. Hay que recordar que doblete de Ferrari en primera fila y Kimi le dice que lo hemos hecho todo al revés. Fíjate, vamos a escucharlo cortito, está muy bien.
Well done, Kimi. We did exactly what I didn't want to happen. Exactly.
Entendido.
Fíjate,
well done, Kimi, sí. Le dice, ¿no?
Bien hecho, Kimi, y dice, hemos hecho exactamente lo que ni no quería hacer. O sea, un palo a tu jefe, tremendo.
Total. Oye, posibilidades de remontada en carrera de Hamilton, que saben que ha perdido 5 puestos, ¿por cambio de motor fue? ¿Cambio de motor o...?
No, la sustitución de la caja de cambios.
Caja de cambios, ¿no? Mm. Y Verstappen, que como has dicho se ha salido, ¿posibilidad de remontada de los dos?
Pues los dos pueden remontar, por eso con Verstappen ya pueden correr para adelante los dos McLaren, porque además sin velocidad punta tienen que hacer una super salida, por ejemplo, porque está 15º. Dice Verstappen que le han llegado 150 caballos de golpe, es algo difícil de ver, pero dice que el motor de repente en plena aceleración le ha entrado toda la potencia. Y bueno, el otro problema que hay la remontada de Hamilton. Hamilton está muy negativo con la carrera. Dice que hay que minimizar daños, que no tienen rendimiento. A ver, yo te digo una cosa, Hamilton saliendo noveno puede estar en el podio sin mucho problema. O por lo menos entre los cuatro primeros sin mucho problema. van a tener que usar, eso sí, una táctica al revés. Se espera mañana una carrera a dos paradas, pero Hamilton, que ha hecho, puede salir con el neumático blando después hacer solo una parada, ahorrarse una parada y poner el neumático medio hasta final de carrera. Lo están valorando en Mercedes, es una opción que tienen, y a pesar de que él está muy negativo, porque nadie ha ganado en Bahrein más allá de la cuarta posición en parrilla, yo creo que, hombre, sin estar muy fino el Mercedes no está fino, sobre todo con el super blando, con el neumático más blando. Si hace una carrera neumático duro, yo creo que va a estar arriba y va a ser un piloto que va a acabar entre los primeros. Lo que pasa es que, evidentemente, en fin, lo tiene como Fernando VII Vettel para ganar mañana, salvo que Bottas haga una super salida en la tercera posición. Raikkonen no creo que vaya a ser una amenaza en esos primeros metros, y Vettel lo tiene muy bien para ganar y ser más líder en el Mundial, en el Gran Premio que mejor se le da a Ferrari de todo el año. Todo se ha dicho, el año pasado lo ganaron y este año también pueden volver a ganar en el trazado exacto.
Son las 2:28 de la madrugada en Bahrein, la carrera es a las 5 de la tarde hora española, y son las 8:28 de la tarde en Termas de Riondo, donde se disputa el Gran Premio de Argentina de motos. Allí está Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué tiempo tenemos en Termas de Riondo?
Tiempo malo. Es como si estuviésemos metidos dentro de una nube y hemos tenido todo el día... No ha llegado a llover, pero es como si hubiésemos tenido... Ni siquiera diría un chirimiri, era como un spray que ha caído continuamente y no ha permitido que la pista estuviese seca en ningún momento, pero tampoco ha hecho que la pista estuviese completamente mojada. No ha soplado prácticamente viento, eso hace que tampoco se haya podido secar el asfalto, y tampoco ha salido el sol, evidentemente, porque estamos en esa nube que te digo. Así que ha sido un día bastante extraño, con entrenamientos oficiales, con ciertas sorpresas y bastante tensos.
Oye, a las 5 es Moto3, 6:20 Moto2, y a las 8 de la tarde hora española es MotoGP. Sale primero Miller, sale segundo Pedrosa y sale sexto Marc Márquez. ¿Qué ha pasado ahí en las primeras posiciones?
Bueno, Miller básicamente porque le ha echado más narices que ninguno y ha decidido montar los neumáticos de seco cuando nadie se atrevía, y casi le cuesta la vida, porque la verdad es que ha hecho la vuelta anterior a la vuelta con la que ha conseguido la pole, ha estado a punto de caerse, ahí va como los locos. Es un piloto que sabe controlar muy bien la moto en situaciones complicadas, y con eso, en el último giro ya con el reloj a cero, ha sido capaz de hacer el mejor tiempo. Eso es lo que ha hecho que Miller consiguiese esta primera pole suya en MotoGP. Después Márquez precisamente ha hecho lo contrario, tiene muy en mente no cometer errores del pasado, no caerse más de la cuenta. Ya recordemos que el año pasado fue uno de los pilotos que más se cayó, y ha probado a salir con el neumático seco, ha visto que aquello no estaba muy claro y se ha metido para adentro y ha apretado al final, y solo ha podido ser sexto. Pero con eso ha sido el dominador del día en general, quitando este entrenamiento oficial, tanto en el libre de la mañana como en el entrenamiento libre que ha habido antes de los entrenamientos oficiales, y ahora mismo es el máximo favorito. ¿Qué pasa? Que tenemos unas condiciones tan raras que esto hace que todo sea bastante impredecible. Normalmente Marc suele moverse muy bien en circunstancias extrañas, lo que pasa que son condiciones en las que todo se complica muchísimo más. Lo bueno para él es que su rival principal, teóricamente, por lo que vimos a final del año pasado y lo que vimos en la carrera de Qatar, que es Dovizioso, está bastante perdido aquí. Va a salir octavo, que es bastante más de lo que pensábamos que podía conseguir, viendo un poco cómo está funcionando la Ducati oficial en este circuito, porque, por ejemplo, Lorenzo va a salir en el puesto 14 y Petrucci, que lleva esa moto, sale en el puesto 18. Así que puede ser una buena oportunidad para Márquez, pero lo que te digo, si llueve mucho, Marc ha señalado a Pedrosa. Si no llueve, hay varios pilotos que pueden entrar en la pelea, pero sobre todo con mucha gente con dudas, porque prácticamente no se ha podido rodar en seco, solo un rato ayer, porque por la mañana la pista estaba muy sucia. Así que se presenta una carrera bastante interesante en ese sentido, con el favoritismo de Márquez, pero con muchos interrogantes y algo no muy habitual, que salgamos con tantas dudas de un sábado.
Lo que Termas de Riondo y Bahrein ha unido, que no lo separe el tiempo de juego. Hasta mañana, Carlos Miquel. Adiós, Carlos.
Adiós, que tome mucho bife ancho, mi amigo Borja.
Adiós, Borja, un abrazo.
Un abrazo, no sé qué tiene que tomar Carlos en Bahrein, pero bueno, que tome lo que pueda.
Cuscús.
Chao, cuscús. Alberto Arau, cuéntame lo de la Vuelta al País Vasco y la pedazo de etapa que tenemos, bueno, la... La clásica en París, la París-Roubaix, ¿no?
Primero el País Vasco, corro, porque ha ganado Enric Mas, mallorquín, 23 años, al que Contador designó como su heredero y hoy ha hecho un etapón precioso. Ha ganado en el Santuario de Arrate la última etapa de la Vuelta al País Vasco. Llegó a pie de puerto con 30 segundos sobre el grupo de los favoritos. Atacó Nairo Quintana, atacó Mikel Landa, pero ninguno fue capaz de cogerle. Así que se llevó la victoria y en la general ha ganado el esloveno Primoz Roglic con 1:10 sobre Mikel Landa, que también ha estado muy bien. Y mañana el infierno del norte, la París-Roubaix, la clásica de los adoquines, con el Quick Step como principal candidato a la victoria, ha arrasado en las clásicas de primavera. Vamos a ver lo que pasa mañana. También están como favoritos Peter Sagan y Greg Van Avermaet, y corren 7 españoles, entre los que destacan, corro, Iván García Cortina, el asturiano de 22 años, que ya lo hizo fenomenal en el Tour de Flandes el pasado fin de semana, y Marc Soler, otro de los ciclistas llamados a suceder a los Contador, Valverde y compañía, que va a probar para ver si en el Tour de Francia puede superar estos adoquines.
Copedaleando, podcast de la cadena COPE, dirige Alberto Arau. Hay unos personajes ahí tremendos. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.